Este, la policía me vio que yo iba manejando en forma descontrolada, me pararon, les dije lo que tenía, les dije me siento muy mal, y me llevaron a un lugar que era la famosa central quirúrgica. O sea, por el conducto central del canal urinario del pene,
¿sí?
Meten una sonda
con una
pincita y van sacando las piedritas. Pero todo esto, me lo dice el técnico, lo tengo que hacer sin anestesia. Porque si no, no voy a poder estar tomándote las radiografías y todo esto que voy a estar haciendo. La hemodiálisis es un sistema, o la diálisis, es un sistema que ayuda a las personas con insuficiencia renal como un complemento a su función renal.
Hay gente, a mí me ha tocado ver en algún momento a alguien trasplantado y lo hemos platicado, que está súper mal, porque su cuerpo no está reaccionando bien. A lo mejor no hay un franco rechazo, pero el riñón se acabó muy rápido. O sea,
esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente, en el que particularmente hoy estoy verdaderamente contenta porque tenemos en este foro, en este episodio, a alguien que es muy importante para mí, mi tío Alfonso, que quienes me conocen saben perfectamente quién es. Y si no, les doy un poquito de antecedentes, alguien muy importante para mí, porque no solamente es mi tío, es como si fuera mi papá. Es de esos papás elegidos y, bueno, desde ahí ha jugado roles súper importantes a lo largo de mi vida y hoy nos va a hacer el regalo de compartirnos su historia porque él tiene un trasplante de riñón. Entonces, creo que este episodio es súper importante por varias cosas. La primera, que nos compartirá su historia, pero también para la gente que nos ve y nos escucha, es valiosísimo empezar a tomar nota por si ahí identifican algo en su salud que no están poniendo atención o en esta cultura de la donación, si de pronto tienen esta inquietud, ¿cuál es el impacto? ¿Qué pasa? Y creo que eso es de las cosas más ricas que tendrá este episodio. Tío querido, bienvenido Alfonso Gutiérrez. Gracias que estás aquí. ¿Cómo estás? Cuéntales un poquito a esta gente que hoy nos ve y nos escucha. ¿Quién eres? Además de ya que dije que eres, quién eres para mí. ¿Quién eres? Un poco de tu vida y cómo fue este andar pues con tu diagnóstico hace muchísimos años y hoy con una linda vida después de un trasplante.
Pues, ¿qué les puedo decir? Primero, cuando me preguntan de dónde soy y me lo pregunta alguien que tiene menos de 40 años, le digo que yo soy más mexicano que él. Uh-huh. Aunque yo nací en Colombia hace 72 años, tengo 46, voy a cumplir 47 años de vivir en este bello país que me acogió con todo y al que le estoy muy agradecido porque de aquí encontré a mi esposa, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos y aquí hice mi familia, ¿no? Profesionalmente, pues di muchas vueltas. Yo estudié primero ingeniería química y después me cambié a la carrera de administración de empresas. Empecé una maestría en planeación y sistemas en la Universidad Iberoamericana. No la terminé, estuve un par de años. Porque el que era en ese entonces director de la carrera de planeación y sistemas, Nicolás Haidar, me invitó a trabajar con él en su despacho, en el despacho de planeación, que era parte del despacho de Celtiel Alatriste. Y me dijo, mira, para lo que vas a aprender aquí, que era una carrera incipiente, mejor te lo enseño yo trabajando para mí desde el despacho. Y ahí empecé a trabajar en el área de planeación y sistemas, recibí todos los cursos de entrenamiento y capacitación de la gente de IBM, y fui de los pioneros en el área de sistemas en este país. Yo empecé trabajando con un sistema IBM S32, después nos pasamos a un sistema 34, y poco a poco, trabajando con él, me convertí en gerente de servicios profesionales y aprendí a manejar muy bien la cuestión de sistemas. Hasta que vino la época de las mini computadoras, y las, lo que hoy son las, evolucionó hasta las laptops o las, el iPad. Pero en aquel entonces eran las mini computadoras, eran de la serie de la marca Corona. Yo trabajé con el huevito de Mac.
Ya sé cuál.
Ajá.
Y que además precioso.
Sí, precioso. Era una maravilla aquello. Ajá. Y para nuestro tiempo era fantástico. Después de trabajar con el despacho, entré a trabajar en una compañía que eran los distribuidores de equipo para laboratorio, instrumental científico, especializaciones en agua, en todo lo que tenía que ver con las áreas químicas.
¿La vida te volvió a llevar ahí?
La vida me volvió a llevar ahí, pero por el área de sistemas. O sea, después de haber sido licenciado en administración de empresas, todo el mundo empezó a llamarme nuevamente ingeniero. Y entonces me dediqué al área de sistemas, trabajando con ellos, desarrollamos toda la parte de sistemas de la empresa esta con una PDP 1134 en ese entonces, que era de la marca Digital.
Okay.
Era un maquinón enorme que tenía como 2 metros de alto por 1,50 o 2 metros de ancho, un monstruo, con unos discos más grandes que un LP, una cosa de este tamaño, y esos discos tenían la enorme capacidad de 10 megabytes.
Ah, ya.
Y con eso manejamos todo.
Eso te lo echas
todo.
En un correo hoy.
Hoy te lo echas en un correo de 10 megabytes, porque pues hoy hablamos en términos de gigas y de teras, ¿no? En ese entonces, pues hablabas en términos de megas. Entonces, nosotros teníamos una discoteca para guardar cada uno de esos discos, porque era mete y saca, porque en 10 megabytes no era mucho lo que podías hacer. Pero aún así hicimos sistemas de contabilidad, de administración, de inventarios, de manejo de personal, nóminas, etcétera. Todo esto fue interesante y seguramente tú te acuerdas, porque en algún tiempo tuviste que trabajar como capturista.
Créanlo.
Que en ese entonces
capturista, así de unos librotes y unas carpetas Lefort, que a lo mejor mucha gente que nos escucha no sabe ni qué es, por unas carpetas verdes y ahí veías el numerito. Pero hay tu salud bien, ¿no?
Estoy hablando de hace 40 y pico de años.
Ah, no. Cuando yo fui...
Cuando ya tú entraste, ya tenías tú 16, 17 años, tus hermanos también trabajaron en esto de la captura, y era el hacer los inventarios. Cuando yo entré a esta empresa, hacer un inventario...
Gutiérrez, que se respete, hizo captura.
Sí. Hacer un inventario físico era cuestión de un mes, contando pieza por pieza. Y cuando yo entré con este sistema que desarrollamos, pues hicimos el inventario en un día y al día siguiente ya teníamos los resultados, ¿no?
Y déjame preguntarte algo, para ir metiendo ahí el tema de tu salud. Uh-huh. ¿Tú ahí bien?
Sí. Bueno, ya había tenido algún
Porque empezaste
precedente.
Muy chavo, por eso lo... ¿No? Como que muy chavo algo pasó.
Pues yo creo que el antecedente más lejano era cuando yo era un niño, que tendría yo unos 5 años de edad. Uh-huh. Sufrí el ataque de un perro, fui a dar a un hospital, y cuando me iban a sacar del hospital resulta que no podía hacer pipí, no podía orinar. Uh-huh. Entonces fue muy raro, pero eso fue hace casi 70 años, 65 años. No existía la tecnología, no existía nada de esto, y lo único que hicieron fue, pues a lo mejor dame un relajante para que pudiera hacer pipí, y es muy probable que en ese momento yo hubiera arrojado una piedrita o algo así.
Pero eras muy chiquito.
Con el tiempo me di cuenta de que ese pudo haber sido el antecedente más, más temprano que tuve, ¿no? Uh-huh. Después tuve episodios de piedras en el riñón, que para mí, lo que para mucha gente es un estigma, para mí fue una bendición, porque eso fue lo que me hizo dar cuenta de que mi problema iba más allá de una piedra en el riñón.
Pero espera, me quedaba pensando ahorita, o sea, esto que nos contabas de tu vida profesional, es que se escucha súper interesante, porque además viajabas mucho, yo lo recuerdo, ibas, sí. Venías, viajabas, el gerente general era el equivalente al CEO, ¿no? Entonces tenías muchísima responsabilidad, y eso nos pasa, que cuando estamos con tanta responsabilidad, de pronto los temas de la salud los metemos en un cajón, ¿sabes? Ay, a lo mejor ni me está pasando nada. Ay, me dio un dolorcito, pero mañana tengo un viaje. ¿Ahí empezaba algo o todavía
pues
no?
Mi salud en general fue buena. Uh-huh. Yo de joven fui deportista de algo rendimiento. Yo jugué fútbol semiprofesional, alcancé a llegar a la primera división, jugué un partido y hasta ahí llegué por una lesión que no tuvo que ver nada con mis riñones. Pero hacía muchísimo ejercicio y toda mi vida he sido deportista. Porque me encanta hacer el deporte. Cuando era de fútbol, en la Universidad Nacional de Colombia, yo estaba en el equipo de voleibol, y estaba en el equipo de basquetbol, y estaba en el equipo de fútbol, y todo lo que tenía que ver con pelotas para mí era importantísimo. Entonces, eso hacía de alguna forma que los probables problemas de salud que tuviera, pues se ocultaban un poco, porque no se veían.
Porque incluso hoy el doctor te dice, usted tiene que hacer ejercicio, que no es un tema para ti porque te encanta, pero el ejercicio ha sido un factor que te ha ayudado, quizá desde los principios, a mitigar que esta enfermedad evolucionara muy rápido.
Es un factor importantísimo, y como recomendación a todos, yo les podría decir, hay mucha gente que se queja de que el ejercicio te daña, el ejercicio te lastima. Sí, sí te daña y te lastima cuando tú no tienes una disciplina de ejercicio o cuando no lo has desarrollado. Pero el ejercicio en tu vida, el mantener una vida activa, el moverse, el estar permanentemente en movimiento, es extraordinario para la salud y te ayuda en todo. hay que crear una disciplina, una rutina de ejercicios, de ser posible diariamente, no convertirte en un deportista de fin de semana que te pasas toda la semana sentado en una silla y el sábado o el domingo se te ocurre ir a correr media maratón, seguramente te va a dar un infarto en ese momento, sí, ¿no? Pero yo creo que esta parte de la actividad física y el ejercicio terminan por establecer cierto control sobre los problemas eventuales de salud que pudieras tener.
Me encanta. Ayer justamente leí algo que me llamó mucho la atención porque decía algo así como, a ver si lo repito bien y si no me van a cancelar porque si está diciendo una tontería, pero más o menos así era. Alguien decía, híjole, me quiero acordar del autor, pero bueno, si no lo ponemos ahí en redes. Pero decía algo como de, si alguien tiene un tema de obesidad, por ejemplo, uh-huh, y otra condición de salud, no recuerdo, ¿no? Pero hace ejercicio todos los días.
Sí.
Tiene más más tiempo de vida, sí, que el que no lo tiene, pero no se mueve. Y ponía como varios casos, ¿no? Entonces decía, si alguien tiene un problema de diabetes, uh-huh, pero hace ejercicio, o si alguien tiene un problema pulmonar, pero hace ejercicio, versus el que no lo tiene, pero no hace ejercicio, tiene más tiempo de vida el que hace ejercicio, claro, aun cuando está enfermo. Claro. Me pareció sorprendente. Decía que por una hora de ejercicio, estaba soportado en un estudio, pero decía que por una hora de ejercicio tenías 3 horas de vida más.
Ajá, seguramente que así es.
Y me hace sentido, ahora lo pongo sobre la mesa con lo que cuentas.
El ejercicio ralentiza la probable aparición de síntomas de cualquier
enfermedad.
Seguro,
seguro.
Y te lo va haciendo más lento esa aparición.
Seguro.
No dudo que al final, si tú tienes un problema congénito o tienes una enfermedad que allí está latente, en algún momento se va,
sí,
a presentar.
Sí.
Lo que sí sé es que en la medida que haces ejercicio, se va a presentar más tarde.
Okay.
Entonces, esto sucedió así, viajé, andaba para todos lados, como gerente de esta compañía en la que yo trabajaba en el área de laboratorios y todo esto, pues yo tuve la oportunidad de empezar a conocer el mundo, porque nosotros éramos distribuidores de las marcas más importantes en el mundo. Entonces, habían plantas que estaban en Chicago, que estaban en Florida, algunas compañías estaban en Suiza, en diferentes partes de Europa, y más adelante hubo incluso relaciones con Asia, con los chinos, ¿no? Y de alguna forma, al ser gerente de esta compañía, pues yo tenía la batuta de organizar las reuniones que se hacían para los países de América Latina de este tipo de compañías. Por ejemplo, uno de los proveedores principales era la marca DuPont.
Okay.
Y DuPont tenía varias marcas. Entonces ellos me pedían a mí que fuera yo quien organizara los eventos para América Latina, y los hacíamos en Cancún, o los hacíamos en Santiago de Chile, o los hacíamos en Bogotá, y reuníamos a todo el grupo de América Latina, y eso me dio a conocer mucho también entre la gente de este mercado. Entonces, así fue hasta yo me casé a los 28 años, no, a los 30 años. Pero un par de años antes tuve un episodio que fue lo que me prendió a mí las alarmas. Iba yo manejando.
Bien chavo, 28.
Así es, iba yo manejando, tenía yo una Caribe nuevecita, una Caribe Azul Rey muy, muy, muy bonita que la acaba de sacar de la agencia. Y me empezó un dolor muy fuerte en el costado y fui a dar a un hospital y en ese entonces todavía la policía era buena, porque la policía me vio que yo iba manejando en forma descontrolada, me pararon, les dije lo que tenía, les dije me siento muy mal y me llevaron a un lugar que era la famosa central quirúrgica, que estaba en la colonia Roma, casi esquina de entre
existe,
la cuchilla que hace Medellín e Insurgentes, ¿no? Ese edificio se cayó con el temblor del 85. Entonces llevaba yo mi colección de CDs y todo esto en mi carro. Los policías me llevaron hasta ahí,
de
me
cassettes,
dejaron.
Yo creo. No es cierto, no.
Bueno,
sé.
eran CDs, bueno, cassettes no, también.
Algo
así es.
Cassettes o CDs.
Los policías,
me sentí muy moderno el CD.
Los policías muy educadamente pasaron, me dejaron mis cassettes, los dejaron en recepción, me dejaron mi carro, dejaron las llaves.
En este, pasos.
Sí, en este momento, quién sabe qué hubiera pasado con mi carro.
No,
y con
no, desapareces, pero bueno.
Mis cassettes y todas estas cosas. Y entonces ahí me atendió un médico que era el esposo de una amiga que yo había conocido en el despacho de La Triste. Y
pero
me
no
dijo,
sabía,
lo que estás
fue circunstancial.
Fue circunstancial, sí. Y me dijo lo que tenía era que estaba arrojando una piedra del riñón. Entonces, bueno, pues pasó el evento, dolorosísimo. Arrojar una piedra de un riñón es una cosa muy, 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 muy molesta, muy dolorosa. Y ahí quedó todo, ya que pasé esto un par de días, ya estuve bien, Y pasaron un par de años, 3 años.
Pero fíjate, dijiste algo que me parece interesante, como ahí pusiste las alertas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dijiste, no vuelvo a pasar por esto, o porque te hiciste otros estudios, o porque qué. O nada más la piedra dijiste, ya esto salió. Es muy doloroso.
Ya salió y ya, dije yo, pues los, okay. los en
pero,
ese entonces.
¿Pero tuviste alguna medida de cuidado a partir de ese momento, la verdad, o no?
Mira, Adriana, en ese entonces, en el año 1978, que hace 22, 46 años.
Tenía 4 años.
Hace 46 años no existían los medios de diagnóstico y los medios de análisis que hoy existen. Entonces, esto de pensar en tomar radiografías y medios de contraste y este tipo de cosas, ¿para cuándo? El problema principal, y fue cuando me diagnosticaron, fue ya estando casado en 1982, que tuve el problema muy serio y fui a dar al hospital Dalinde.
¿Otra vez por la sensación de una piedra?
Por la sensación de una piedra. Entonces, estando allí, me hospitalizaron. Yo, por cierto, cuando era parte del despacho de la triste, había trabajado para el hospital Dalinde, había sido mi cliente, conocía muy bien al doctor Francisco González Ulloa, que eran los dueños del hospital, su papá y él, que después se heredó, y supongo que todavía sigue en el Dalinde, aunque creo que ya lo piensan vender, o lo vendieron al Ángeles, o algo así sucedió. Entonces, los médicos que me revisaron dijeron, no, pues hay que hacer una biopsia.
No, ahí sí, aunque haga ruido, toquemos madera.
Una biopsia. Uh-huh. Y en eso estaba, y resulta que ese día que estaba yo en el hospital, nosotros acabamos de comprar nuestro primer departamento, tenía yo 31 años, mi esposa estaba embarazada, y teníamos que ir a pagar el departamento, el 50% del departamento, una cantidad en ese entonces como de 1,5 millones de pesos, una cosa así. Y entonces ella llegó muy angustiada y me dice, pues, ¿qué hago? ¿Pagamos o no pagamos? Le dije, tú paga el departamento. Y entonces me dice, pero ¿y si tiene que que operarte o algo? Le dije, ya veremos cómo lo resolvemos, pero primero tú te vas ahorita y vas y pagas. Cuando ella salió, llegó a mi cuarto, el doctor, ya me acordaré de su nombre, Raúl Castel Cancino.
Qué padre que te acuerdas. Ajá.
Era un médico chaparrito, parecía el Borolas.
Épale.
Tenía la manga del saco, le llegaba como por acá, el saco largo y todo eso, y entró y me dijo, ¿qué tienes? Dije, pues no sé, le digo, me quieren hacer una biopsia, y el riñón y que... Dijo, a ver, déjame ver. Entonces empezó a ver el asunto y dijo, no, aquí no hay que hacerte ninguna biopsia ni nada de esto. Uh-huh. Esto es un problema de una piedra y hay que sacarla en vivo y a todo color. Le dijo, ¿cómo que en vivo a todo color? Dijo, sí, estás invadido de piedras.
Híjole.
Entonces tenemos que hacer una radiografía, así es. Porque resulta que el uréter estaba ya taponado con piedras que querían salir y no podían salir.
No quiero ni pensar el dolor.
Entonces él me dice... Si te avientas, lo hacemos en vivo.
Lo hacemos, o sea, en vivo, en una es de sala, uno, dos, tres.
Así es, en una sala de rayos X. Yo voy tomando radiografías, voy viendo en dónde están las piedras y las voy sacando con algo que le llamaban en ese entonces urografía excretora ascendente. O sea, por el conducto central del canal urinario del pene,
¿sí?
Meten una sonda con una pincita y van sacando las piedritas. Pero todo esto, me lo dice el técnico, lo tengo que hacer sin anestesia, porque si no, no voy a poder estar tomándote las radiografías y todo esto que voy a estar haciendo. Total, que yo no me acuerdo cuánto tardó esto, pero me limpió de piedras.
No, ¿y cómo no te desmayaste? Ajá. Yo creo.
Entonces, ya que hizo todo esto, que llegamos a la habitación, me dice, tu problema no son las piedras. Tu problema es algo que se llama riñones poliquísticos. Y el problema es que los dos riñones están iguales, me dijo. Ese riñón poliquístico es una cuestión congénita que hace...
Pero al día de hoy no sabemos de dónde.
Seguramente es hereditaria, pero pues mi mamá murió a los 90 años. Uh-huh. Mi papá, del que estuvimos alejados mucho tiempo, pues, entiendo que murió a los 90 y tantos, 80 y tantos.
Sí, o sea, como
90.
Que no ubicas quién pudiera ser.
Y nunca supe.
No.
Por el lado de la familia de mi mamá sí hubo algunos casos... De riñones, algunos de sus hermanos, medios hermanos y primos como Beto y otro que se llamaba Moisés, y por ahí hubo algunos casos, y yo creo que por ahí es la línea. Entonces me dice, esto es un problema que no tiene solución, pero que va a tardar mucho tiempo en aparecer. normalmente tú te das cuenta de que tiene riñón poliquístico entre los 60 y 65 años. No te das cuenta, hay gente que se muere sin darse cuenta que tenía un riñón poliquístico. Riñones poliquísticos van creciendo.
O sea, este doctor, un crack.
Así es, era un mago hace 40 y pico de años. Entonces, él me dice, aquí no hay nada que hacer, simplemente mantener los riñones para que duren lo más posible.
Y a mí me gustaría decir, tú corrígeme, como yo me acuerdo cuando vi imágenes antes de, de ver el riñón en vivo y a todo color, ¿no? Pero cuando vi imágenes, es como un gran racimo de uvas.
Así es.
¿No? O sea, el riñón, que es una cosita chiquitita, ¿cuánto mide el riñón?
Un riñón normal debe medir entre 8 y 12 centímetros de diámetro.
O sea, pero no es que sea un racimito así.
No, es como un frijolito, un frijol grande.
Pero esto se convierte en, no es proporcional, pues crece y crece y crece y es como un racimo de uvas gigantesco.
Bueno, mis riñones llegaron a medir, cuando un riñón debe medir entre 8 y 12 centímetros, los míos llegaron a medir uno 28 y el otro 30 centímetros.
O sea, llegaremos ahí, pero padrísimo poder decir tamaño. Qué significa esto de que te dijo ese doctor, sin tanto estudio ni
así
nada,
es.
Usted tiene un quiste, te iba a decir ovario, quiste, no, riñón poliquístico.
Multiquistes, vamos. Entonces le digo, bueno.
Multiquistes, sí. Ok.
Me dice, le pregunto yo, bueno, ¿y cuánto me queda de vida? Y me dijo, no, hombre, primero me muero yo que tú.
¿Y sí?
O sea,
o no
sí,
sabemos si se murió, ¿sí?
Sí, sí, el doctor Castell murió antes que yo. Y entonces me dice, te va a causar ciertos problemas y qué bueno que ya sabemos lo que tienes, porque lo más importante para los seres humanos cuando se sienten enfermos es el diagnóstico. Cuando tú no sabes lo que te está pasando, la situación se te torna crítica porque empiezas a especular y a pensar si es el riñón, si es un cáncer, si es aquello, si es artritis, si es otras cosas.
Y el cortisol te hace muchísimo daño. El cortisol de ese estrés de no saber qué tienes.
Exactamente.
Es una cosa terrible, empeora el cuadro.
Así es. Uh-huh. En el momento en que tú sabes lo que tienes,
por más terrible que sea,
tu salud mejora. Sí. En automático, porque ya sabes a qué atenerte y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y si te dicen es que usted tiene eso y se va a morir dentro de 3 meses, bueno, ya tú sabes que te va a morir dentro de 3 meses.
Sí,
pero
si
tener
es
algo y no
pues,
saber si te vas a morir mañana sí. O te vas a morir dentro de 20 años, eso es complejo, ¿no? Entonces,
y fíjate qué importante esto, incluso para la gente que nos ve y nos escucha.
Uh-huh.
Es que la importancia de buscar tener un diagnóstico. Yo he oído en mi vida profesional alguien decirme, pues me pasó algo y estuvo terrible, ¿y qué tienes? Pues no supieron, no se queden en no supieron. O sea, ok, a lo mejor ya saliste de la crisis, ya te quitaron la piedra o arrojaste una piedra, pero ¿por qué estoy generando esto? Tengamos esta inquietud de decir, a ver, no normalicemos lo que no es normal.
Exactamente.
O sea, algo tengo, y si estos doctores no le atinaron, no le encontraron, búscate otro, pero no te quedes sin tener un diagnóstico, porque un diagnóstico oportuno te permite hacer muchas cosas a tiempo, ¿cierto?
Uh-huh. Es como el caso de las famosas madres buscadoras.
Ay,
tú dices,
sí.
¿Por qué las madres están buscando y siempre están buscando y buscando encontrar al hijo desaparecido? Ellas, que son bastante religiosas, entonces dicen, para darle cristiana sepultura. Puede haber gente que diga, yo prefiero no saber nada, porque mientras él no esté y mientras yo no lo encuentre, tengo la esperanza de que sigue vivo. Pero cuando tú tienes un diagnóstico y ya te dicen, aquí está su cuerpo y aquí está muerto, ya tú sabes lo que haces.
Procesas.
Y tú procesas
por
y tu
más
vida
fuerte que sea,
cambia.
Procesas.
Entonces, para mí fue muy importante ese diagnóstico.
Doctor Sasso.
Sí. Él me dijo, eventualmente vas a llegar a necesitar un trasplante de riñón. O puede ser que te mueras antes sin que te hayan trasplantado. Pero ahí está, y no es un problema de vida o muerte en este momento. Yo tenía 31 años en ese entonces cuando sucedió esto.
¿Te asustaste
entonces,
mucho?
Al principio sí, me asusté cuando él me dijo, tienes este problema y esta es una enfermedad congénita que no se va a curar.
Claro, y te pregunto esto porque mi tía embarazada, a punto de nacer mi primo, me estoy metiendo en un departamento,
sí,
¿qué onda?
Estabas tú chiquita, tenías 5 añitos,
sí.
Estaban alrededor de mi familia, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y a mis 31
sí,
años, ¿no?
Sí, bien
eso
chavo.
Me cambió radicalmente la vida. Entonces, cuando él me diagnostica esto, me dice, yo te voy a estar atendiendo durante un tiempo. Y me estuvo atendiendo durante varios años, hasta un día que me dijo, mira, yo como urólogo, y ojo, esto es importante, yo como urólogo soy un destapacaños. Yo puedo destapar tuberías, yo destapo caños, yo saco piedras y todo esto. Pero yo no le puedo dar mantenimiento a tu riñón. Para que le den mantenimiento a tu riñón, tú necesitas un nefrólogo. El nefrólogo es el especialista en el mantenimiento del sistema renal, porque no te van a hacer cirugía, no te van a hacer otras cosas. Es darte los medicamentos para que tu riñón cada vez se mantenga en forma sana, que te estén midiendo la creatinina, te están midiendo la cantidad de orina, te están midiendo muchas cosas, te están haciendo estudios y todo esto. Ellos en principio me hacían estudios de los riñones con medio de contraste, y esos medios de contraste con el tiempo se fueron dando cuenta que era terrible, porque el medio de contraste termina por dañarte más aún los riñones.
Sí. Incluso en muchos hay que dar un documento que firmas, así de es. Me responsabilizo de si esto no sale o me causa algo, es mi responsabilidad.
Pero era lo que había.
Pero por supuesto, por supuesto. ¿Y sabes qué pensaba en esto? Y me parece súper importante que hay cosas que uno, por desconocimiento, pienso, irías con el urólogo.
Sí.
Y a lo mejor te tocaría ir con el nefrólogo.
Con el nefrólogo. Lo que pasa es que quien te refiere con el nefrólogo es el urólogo.
Okay,
o el médico internista que se da cuenta de estas cosas. Y te dice, tienes que tomar esto. Entonces me daba, por ejemplo, medicinas para inhibir la formación de piedras. Y esas medicinas no son medicina de patente. Yo tenía que ir a la farmacia París y ahí me preparaban esas medicinas. Se llamaba, ¿qué? Citrato de potasio. Y ese citrato de potasio lo que hace es inhibir la formación de piedras.
Que tenga que ver con el calcio, se
que
me ocurre.
Que tenía que ver con el calcio, el silicio, porque son minerales, no todas las piedras son de calcio, son de diferentes materiales que se forman en tu organismo. ¿Por qué? No lo sé realmente. Pero el caso es inhibir la formación. La ventaja de hacer esto es porque yo ya tenía un diagnóstico y ya sabía lo que tenía. Pero si eso se lo dan a alguien que no tiene un diagnóstico y le inhibe la formación de piedras, ¿quién sabe qué esté pasando más allá de la simple piedrita?
Sí.
Así estuve durante mucho tiempo. Entonces, Raúl Castel me referenció con un nefrólogo. Me acuerdo que estaba ahí en el Hospital Español, un doctor con un trato muy seco, muy como áspero, con el que no me llevé muy bien y me estuvo tratando durante varios años. Yo iba a mi cita, él me decía lo que tenía que tomar, lo que debería hacer, hasta que un día abrió el cajón de su escritorio, sacó un folleto, me lo tiró encima del escritorio y me dijo, usted ya necesita un trasplante. Y yo me quedé así helado. Dije, pues, o sea, usted no me ha dicho nada, me ha estado dando medicinas y me ha estado dando cosas y hoy me dice que ya necesito un trasplante sin haberme pedido otros estudios. Pues, ¿qué pasó? Me dice, bueno, es que ya pasaron suficientes años, usted ya necesita un trasplante y va a tener que acudir a inscribirse en las listas de trasplantes y ese tipo de cosas. Y me dejó frío ese día.
¿Pero cuántos años llevaba esto? O sea, pensando, esto 31 fue... años con este doctor Raúl, él está un tiempo contigo. Porque tú, fíjate, creo que pasaste ahorita en la narrativa por alto algo que creo que fue bien importante. Por eso te pregunté, ¿te asustaste? Y dijiste, sí, un poco por las circunstancias, pero yo creo que sí fue un... No sé si la palabra correcta se asustó, tú dirás, pero... Sí fue un cambio en el chip de cómo ibas a vivir tu vida.
Ah, sí, claro.
¿No?
Claro.
O sea, aunque en ese momento no sabías si quedaban, ya tienes 72 y tenías 31, si quedaban 10, 20, 70, los que fueran, empezaste a cuidar más tu alimentación, a hacer algunas cosas,
todo.
A ahorrar, ¿sabes? Y creo que eso es importante ponerlo, porque tenemos dos versiones frente a una enfermedad. A ver, ¿qué piensas? Si ya me voy a morir, ching su madre, yo me voy a gastar todo mi dinero mañana y voy a comer todo lo que quiera, al cabo estoy muy mal. Y a lo mejor, ¿qué crees? A lo mejor sí te mueres pronto. Porque te descuidaste. O no, porque eso siempre tiene un poco de fortuna o no sé cómo llamarlo. O tomas una versión o una mirada responsable de tu enfermedad. Y creo que eso hiciste. Y eso, aunque no lo pongas en la narrativa, yo lo vi. ¿Sabes? O sea, esto no lo puedo comer, tengo que tomar mis medicinas súper puntual. Y a lo mejor decimos años, pero años... O sea, tú llevas 41 años, si me salieron bien las cuentas, iba, 41 años con un alto nivel de disciplina.
Así es.
Previo a tener un diagnóstico catastrófico como mañana te trasplantas, con un diagnóstico, ay, tienes unas piedras, sí, tienes esto, pero llevas 41 años de disciplina.
Lo que pasa, Adriana, es que la vida es tiempo y circunstancia. Y es cuestión de perspectivas.
Completamente.
Es decir, si a mí me hubieran diagnosticado esto hoy a mis 72 años, digo, pues lo que me queda me la voy a pasar muy sabroso. Pero me lo diagnostican a los 30, 31 años, cuando yo tenía 50 años por delante. Y en esos 50 años por delante estaba incluida mi madre todavía, que dependía de mí, estabas tú, estaban mis hijos, estaba mi esposa, estaban muchas cosas alrededor como para tirarme a la milonga. Entonces lo único que me tocó fue disciplinarme.
Y entonces, es que yo te quiero quitar eso, porque creo que no es lo único que te tocó. Creo que lo decidiste porque esa es parte de tu personalidad. O sea, creo que hay gente que ante eso mismo hubiera dicho, ay no, quién sabe, insisto. Y yo creo que eso es bien importante para la gente, decir, tú frente a una enfermedad, ¿no? A ver, hay enfermedades, enfermedades, no que tienes un cáncer y tienes metástasis y tienes poco que hacer, ¿no? Pero frente a una enfermedad progresiva, digamos, complicada, la disciplina, como hablaste del ejercicio, lo has hecho toda tu vida, la disciplina, el autocuidado, son cosas súper importantes para que hoy, a estos 72 años que tienes, te calculen menos, ¿sabes? Y estés trasplantado y tu cuerpo haya reaccionado bien. O sea, creo que hay un indicador bien importante en una historia de enfermedad y trasplante que es el autocuidado. Si te descuidas, no hay... Es más, te pueden haber puesto un trasplante que te durara 15 minutos. ¿Sí? Por un tema de descuido.
Sí.
Entonces, yo creo que tú en tu disciplina y tu estilo fuiste muy responsable.
Yo de joven, pues, fumaba, pero nunca fui un vicioso. O sea, me fumaba... un par de cigarros, de vez en cuando estando tomando una copa me echaba unos cigarritos.
Como debía
como
ser
cualquier
para la
joven,
época.
Me echaba mis alcoholes, jamás tuve ninguna relación ni contacto, ni cercano ni lejano con las drogas, de ningún tipo. Y el cigarro dejé de fumar hace 40 y pico de años. Dije, ¿para qué fumo si no me sirve de nada? No porque el médico me había dicho no fume. Le bajé al mínimo el consumo de alcohol, no porque el médico me hubiera dicho no tome, sino porque dije, bueno, pues es una cuestión de disciplina y sobre todo el control de mis medicinas fue algo totalmente estricto. Yo llevo 40 y pico de años tomando medicinas ordenadamente y yo te diría que a lo mejor en todo ese proceso ha habido 2 o 3 días que se me ha olvidado tomarlas. No más de eso, que yo haya dicho, no, es que dejé de tomar mis medicinas hace una semana. Eso. Y sí te limita mucho porque entiendes que es una limitante en tu vida, es un factor que condiciona tu vida. Trabajé mucho, ahorré mucho porque tenía que hacerlo y dije, el día que yo tenga que hacerme un trasplante, pues eso me va a salir como lumbre. Entonces yo ahorro para que llegado ese momento, mi familia no tenga que absorber un costo que no podamos absorber, que no podamos pagar. Entonces me dediqué a ahorrar, compré mi seguro de gastos médicos mayores, aunque era evidente que un seguro de gastos médicos mayores no te iba a cubrir una enfermedad congénita, porque así lo establecen las reglas, pero dije, bueno, lo tengo. Esto que sucedió cuando este médico me tiró el folletito...
¿Cuántos años llevabas con la enfermedad? Yo sí me acuerdo.
2008.
Me acuerdo perfecto.
Y yo llevaba en tratamiento desde 1982. Entonces, del 82 al 2008 ya fueron 26 años que llevaba yo en tratamiento. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues voy a buscar a Raúl Castel, que era mi gran amigo, el chaparrito aquel maravilloso que
crack, super
sí,
crack.
Sí, sí, lo quise mucho y lo extraño todavía al Raulito. Y entonces le hablé y fui a su consultorio. Y yo me acuerdo, fue una imagen terrible para mí porque era un consultorio enorme. Era un consultorio como de 8 metros o 6 metros de diámetro, una cosa enorme. Y al fondo estaba el escritorio y había la figurita chiquita de él allá sentado. Lo vi mucho más chiquito que como que
ya
lo
grande.
Que era. Pues sí, éramos contemporáneos. Yo creo que éramos como de la edad. Y entonces lo veo, pues nos dimos un abrazo muy, muy emotivo. Y le digo, oye, yo vengo a verte porque estoy mal, pero ¿qué te pasó? Y me dice, voy saliendo de un cáncer de médula y llevo 6 meses aislados en un cuarto sellado. Me vi todas las películas que pude verme y leí todos los libros que pude leer y afortunadamente ahorita voy saliendo de esto. Y sí, pues el hombre estaba totalmente acabado. Entonces le dije, mira, fíjate que el nefrólogo me dice esto. Aquí está lo que me está recomendando. Tú dime qué hago. Me dijo, vete a tomar unos estudios, unos ultrasonido y estas cosas. Era cerca de Semana Santa y nosotros ya teníamos todo para irnos a Guadalajara. No sé si en ese viaje ibas tú con nosotros o no.
Puede ser.
El caso es que me tomo los estudios, me dice, déjamelos y te veo regresando. Si hay algo, yo te hablo. Entonces me voy, él se queda, le hago los estudios, se los dejo, me voy. Y me habla a Guadalajara y me dice, sí, ¿sabes qué? Regrésate porque sí hay algo muy, muy serio, delicado. Parece ser que sí está muy mal tu problema.
Sí, yo me acuerdo de esa noticia familiar y de dónde buscamos la lista de trasplantes, la inscripción, o no sé cómo, no recuerdo
regreso,
el nombre.
Y no sé si puedo decir esto, pero voy a los estudios me los hicieron en un hospital de mucho prestigio en México. Supongo que no sé decir el nombre.
No, pues saltémoslo porque el desenlace es terrible. Bueno,
y me dice, ¿quién te hizo estos estudios? No, pero me hicieron en este hospital, es el de renombre, el de prestigio, y todo eso no sirve para nada. ¿Por qué? Dice, porque aquí te dicen que tú no tienes nada. Y resulta que no lo hicieron, te dieron una placa que no era. Así es que tienes 100. Entonces voy al hospital
este. Me acuerdo.
Muy enojado, le reclamo. No, pues es que este no son mis estudios. Entonces revisan las placas. Bueno, no, en lugar de un ultrasonido le vamos a hacer una resonancia, porque sí, nos equivocamos, reconocieron todo. Porque ellos sintieron que yo estaba en la posibilidad de poderlo demandar por una situación de este tipo.
Y yo creo que sí.
No sucedió más. Entonces le llevo esto y me dice, no, el problema no es el punto del trasplante. El problema es que estás otra vez invadido de piedras y hay que limpiarle otra vez la cañería.
Ay, no.
Bueno, no, él no me dijo eso, perdón. Él me dice, sí, parece ser que está muy grave el asunto y yo creo que sí, ya vas a tener que tener un trasplante. 2008. Entonces, lo comento con mi familia y me dice mi hermana, me dice, oye, yo conozco a la gente del Instituto Mexicano del Trasplante, el IMT en Cuernavaca.
Me acuerdo, mi mamá.
Tengo un amigo que ahí lo trasplantaron, que por cierto, esa es otra historia, te la voy a platicar ahorita. Y este hombre, pues le había ido muy bien con el trasplante en el Instituto Mexicano. Me dice, si quieres te llevo. Le dijo, oye, pásame los datos y sí, vamos. Entonces fuimos. Yo llegué al consultorio este y veía, haz de cuenta que estaba viendo la serie esa de Walking Dead.
Sí.
O sea, un consultorio lleno de gente color amarillo, en condiciones terribles. Yo volteé a ver a las dos, iba mi hermana y mi mujer, y les digo, oye, ¿yo estoy así? Y me dicen, no, o sea, ¿quién sabe qué será? Total, que ya me pasan, voy con los estudios y todo esto.
¿Pero si estás consciente que nunca estuviste así?
¿Sí?
A ver, te sentías terrible. O sea, hubo momentos en los que te sentiste terrible.
Pero yo creo que no llegué a
pero
ese
no,
punto.
Pero no te recuerdo así ya, ¿no la va a librar? No.
Total, ¿qué pasó con el doctor Guillermo Mondragón, que es el director del instituto? Ve los estudios y me dice...
Que eso sí es importante, se llama el Instituto...
Mexicano del Trasplante,
está
IMT.
En Cuernavaca, Morelos.
En Cuernavaca, Morelos, en la... ¿Cómo se llama la calle de esta? Comunicaciones.
Pero ahí lo pueden googlear, está fácil.
Que ha crecido mucho, por cierto. Y entonces este es el que me dice, no, esto tú no estás en un momento de un trasplante todavía. Este riñón todavía tiene batería.
Vida.
Pero lo que sí tenemos que hacer es limpiarte todas las piedras que traes. Digo, qué bueno, ¿y cuándo me pueden hacer eso? Ya. ¿Ya cuándo? O sea, vengo una semana, 3 días. No, ya. ¿Ya qué? ¿Mañana? ¿O qué? ¿Ya hoy?
Ahorita.
Digo, pero no me duele nada. O sea, yo estoy bien. No, en este momento
o
queremos
no te
que
vas
te
a
quedes
acabar
hospitalizado.
El dolor.
O vas a tener una crisis muy seria. Digo, bueno, pues si me tengo que quedar, pues me quedo.
¿Y ya sabías que no era choro el dolor
no,
de una piedra?
No, ya sabía cómo era el asunto. Entonces, me dicen, tienes que pasar ahorita con el cardiólogo para que revise los estudios y todo esto, y mañana te metemos a cirugía. Voy con el cardiólogo.
Ya no era como te hizo en la primera. De aquí en vivo yo voy diciendo y jalo.
Espérate, porque fue...
Ay, Dios.
Fue interesantísimo esa, fue diferente. Entonces, el cardiólogo me hace el estudio este y me dice, no lo podemos operar. Yo, ¿por qué? Dice, porque usted tiene un problema que se llama bradicardia sinusal. Y le digo, ¿y eso qué es? Dice que su corazón late más despacio que el corazón normal. Y eso es como consecuencia del ejercicio que usted ha hecho en toda su vida. O sea, las personas que tenemos esto, podemos aguantar más el nivel de ejercicio porque cuando sube la presión del ejercicio, usted empieza a estar cansado, entonces la presión arterial sube a su nivel normal. Y entonces las palpitaciones llegan al nivel normal. Entonces dice, tenemos que hacerte un electrocardiograma de esfuerzo, porque en reposo nos da que tu ritmo es tan bajo que en cualquier momento se puede paralizar el corazón. Entonces, no, tenemos que verlo. Al día siguiente me dijeron, mañana te presentas en este lugar, 7:00 a.m, ahí en un lugar en Cuernavaca, y con eso ya te vienes para el hospital. Entonces voy y me hacen el electrocardiograma de esfuerzo y mi ritmo sale perfectamente normal. porque ese es el problema de la bradicardia. O sea, tu ritmo puede bajar. Mi ritmo cardíaco a veces está en 40, 43,
Muy
44
bajito.
latidos por minuto, cuando el promedio debe ser arriba de 60, entre 60 y 80 más o menos. Entonces me dice, no, estás bien, lo vamos a hacer ya. Y me meten el día siguiente a cirugía y me dice, mira, te vamos a poner la
Raquia.
raquia, que le llaman, ¿no? Que tiene otro nombre científicamente, pero bueno, es la raquia.
Ay, ahorita me voy a acordar, pero bueno, es la que te ponen a las mujeres para una
Para
cesárea.
los partos y para estas cosas. Entonces me dice, nada más que solamente es esa y vas a estar despierto. Y le digo, ¿y para qué? Dice, para que nos ayudes, porque te vamos a poner la computadora aquí. Vamos a hacer otra vez la urografía ascendente. Ya era una pinza impresionante porque en la punta trae una canastilla. Entonces meten esa
No,
sonda,
pero el
la canastilla
tamaño.
agarra las piedras, las jala y las va sacando. Entonces, me dice, porque tienes muchas en todo el tracto urinario. Entonces le digo, ¿y para qué me quieren despierto? Para decirte cuándo te vamos a mover y para que tú nos vayas ayudando a moverte. Yo no me podía mover de la cintura para abajo, pero con el cuerpo sí hacía y
Sí.
todavía ahí estaba yo viendo en tecnicolor todo lo que me estaban haciendo.
Y sientes
Entonces,
el jaloneo, aunque no te duela,
sí,
sientes
claro,
el jaloneo.
lo percibes, pero no te duele nada.
No.
Entonces ya me hicieron todo la cirugía esta, fue en 2008, creo.
Sí,
Y
porque era el cumpleaños de Diego. Tú
ándale,
fuiste a la fiesta de Diego
creo que
recién
sí.
operado.
Salí a los 2 días del hospital muy bien, renovado, porque pues una vez más tienes tu organismo trabajando bien y todo, pero me dicen, pero tus riñones cada vez están más grandes, aunque todavía están funcionales. Entonces no tiene caso ahorita quitar esto porque esto todavía funciona. Y entonces me recomendaron con un doctor que se convirtió en mi ángel de la guarda por los últimos 10 años, que fue el doctor Tommaso Bocciccio Riccardelli, un italiano muy simpático, muy, muy agradable, que se convirtió en mi cuate, en mi amigo. Fuimos grandes amigos. Todavía yo le marco a su WhatsApp y si está en China, él me responde y si yo estoy en Alemania, él me habla Alemania y me dice lo que hay que hacer y todo esto. Entonces, estuve desde 2008 hasta el 2016, o sea, 8 años más, con el riñón sacándole el esfuerzo y le decía, oye, pero hay que hacerlo ya. Dijo, no, el riñón hay que exprimirlo al máximo para sacarle todo el tiempo de vida. Así es que la gente que tiene el riñón poliquístico es muy importante que sepan que esto no es cuestión de 3 días ni de 4 días. Un riñón poliquístico te puede durar muchos años,
Bien
siempre
cuidado.
y cuando lo cuides bien, siempre y cuando tu vida sea
¿Cada
disciplinada.
cuánto ibas al doctor?
Pues prácticamente cada mes yo tenía que estar en cita médica.
¿En los últimos años o desde el diagnóstico
Desde el
inicial?
diagnóstico inicial, o sea.
Porque a veces la gente también hace eso. Hay temas de desidia donde ya fuiste, ay no, fui hace 6 meses o fui hace un año. No, esto es, la disciplina no solamente es en lo que vas haciendo, en la comida o algo, sino
Ajá.
en el seguimiento médico.
Sí, lo que sucede también es que la medicina en México, pues es privatizada y es muy cara. Entonces es muy fácil para el médico sacar su libro de recetas y decir, te vas a tomar tal pastilla, te vas a tomar esto y te vas a tomar esto y te vas a tomar esto. Y cuando tú ves la lista de los 6 medicamentos que te dan, resulta que la lista de 6 medicamentos te cuesta 10 mil pesos. Y tienes que tomar esto cada mes y entonces hay gente que no tiene para hacerlo.
Sí.
Y te tienes que hacer una
Sí, tienes
tomografía y
razón.
te tienes que hacer una resonancia y te tienes que hacer el ultrasonido Doppler y todas estas cosas. Y todo eso es dinero y dinero y dinero. Y el médico privado no toma en cuenta, en consideración, que hay mucha gente que no tiene la solvencia
Sí.
para enfrentar estas cosas. Entonces, otra parte importante, el que tiene eso y sabe que en algún momento va a tener que hacerse un procedimiento como este, pues tiene que entender que tiene que ahorrar y tener dinero para poder enfrentarlo. O sea,
Sí.
tener un hijo enfermo cuando tienes dinero es muy diferente que tener un hijo enfermo cuando no tienes dinero. No es que el dinero compre la felicidad. Pero el dinero, lamentablemente, es muy importante para poder enfrentar esos problemas de salud
Sí,
y
claro.
poder salir con bien si le aplicas otra serie de factores, que es el cuidado, que es
Pero otra vez también
la
se convierte en dinero.
también es dinero.
O sea, finalmente decir tengo una dieta con determinadas
Así
cosas
es.
es dinero. O sea, es impresionante esto
Sí,
que
sí.
dices y bien valioso. Alguna vez me acuerdo que platicaba con alguien de la alimentación sana y
Sí,
orgánica y no sé qué.
sí.
Y estábamos varias personas y una dijo, no, a ver, espérame. A mí me encantaría comer orgánico. Pero no me alcanza a comer orgánico. ¿Sí? No puedo comer orgánico.
Un litro de leche orgánica, leche normal te cuesta 30 pesos, un litro de leche orgánica te cuesta 50.
Sí, entonces, a ver, qué bueno, pero yo no puedo comer orgánico. Entonces, me parece que es bien valioso esto que dices. Sin embargo, no dije pero, no estoy invalidando, sin embargo, hay que, frente a la enfermedad, hay que buscar que sí y que no.
Sí,
pero
claro,
tratar de procurarte lo más posible. Lo que sí creo es que, y también hacer uso de las redes de apoyo, o sea, con quién me puedo orientar, qué médico tiene una tarifa más baja, pero es bueno, o sea, como buscarle, ¿no? Porque si no le buscas, no hay presupuesto que resista también una enfermedad, ¿no?
Pero es muy fácil para el médico que te dice, no, usted lo que tiene es, vaya con un internista. Entonces, la consulta con el internista y hoy te cuesta 2,000, 3,000 pesos.
Sí.
Y el internista te dice, no, usted tiene que ir ahora con el urólogo. Y entonces el urólogo especialista te dice 2,000, 3,000 pesos. Y dice, sí, ya vi el asunto, pero ahora lo voy a mandar con el nefrólogo. Y entonces, y el nefrólogo dice, ahora te va a mandar con el cardiólogo. Sí, y el cardiólogo te manda con el neurólogo. Y todo esto, pues cuesta mucho. Y desgraciadamente los sistemas de salud público no sirven para nada. Y el sistema de salud privado, porque han mercantilizado totalmente la medicina.
Sí.
Y ahora todos los hospitales son del mismo dueño. Y ese dueño hace lo que le da la gana, ¿no? Hay dos grupos grandes en México, que es el Grupo Ángeles y el Grupo de Médica Sur. Y entre ellos dos, pues yo no sé si se ponen de acuerdo o no, pero los costos llegan a ser exorbitantes. Total que después de todo ese tiempo pasaron los años, 8 años después, un día voy con Tomaso y me dice, oye, yo creo que tenemos ya que irnos preparando porque en poco tiempo ya va a ser necesario que tú te hagas un trasplante renal. Ya mi nivel de creatinina estaba como en 8, cuando el normal debe ser entre 0 y 1, 0 y 2, eso es normal, pero cuando ya tienes 8 o tienes 14, hay gente que llega a 15, y esa gente que tienen 15 de creatinina, pues simplemente está en hemodiálisis, porque ya no hay manera de que su riñón funcione. Yo todavía conservaba cierta función renal. La desventaja es que yo tenía los dos riñones en la misma condición.
Sí, pero es que no era que tuvieras uno, es que los dos estaban muy mal.
Porque si tienes uno y dices, bueno, me quitan uno y el otro sigue funcionando durante otro tiempo, porque vives con un riñón, es la gran ventaja en el ser humano. Por eso el riñón, el trasplante de riñón es mucho más común y menos problemático que otros trasplantes, porque tú tienes dos riñones y la gente vive tranquilamente con un riñón. Tiene una vida perfectamente normal. Entonces, cuando me dijo esto, pues empecé a prepararme. 2016. Yo desde el 2008 ya me había preparado, ya mi hijo trabajaba conmigo, mi trabajo era muy demandante, yo viajaba por todo el mundo, tenía, igual un día estaba en Ámsterdam y al día siguiente tenía que ir a Noruega y de Noruega iba a Múnich y a los 3 días me regresaba a México y de ahí me tenía que ir a Buenos Aires y de Buenos Aires a Sao Paulo y regresaba y me iba a Ohio, a Dayton y así era mi vida. Entonces mi vida eran aviones, eran aeropuertos, era muy constante, el 70%, 80% de mi tiempo me la pasaba viajando. Entonces, pues eso me hizo reflexionar. En ese entonces
¿y que era
ya
cansado
yo era
para este momento de salud?
Yo ya estaba como director para América Latina de un grupo de empresas que era Xylem Analytics, todo especializado en agua. Y yo manejaba 17 empresas para toda América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ese era mi territorio. Pero esas empresas, estaba una en Bergen, en Noruega, había otra que estaba en Copenhague, y había otra que estaba cerca de Ámsterdam, habían 3 más que estaban en Alemania, había otra que estaba al sur de Francia y las otras estaban en los Estados Unidos, alrededor de todos los Estados Unidos. Entonces yo tenía que ir a las reuniones de ventas, tenía que ir a entrenarme y luego todo ese conocimiento pues traerlo a toda la red de distribuidores en América Latina. Entonces yo construí toda esa red de distribuidores y ese era mi trabajo. Me fue muy bien, pero un trabajo muy desgastante. El caso es que en 2016, pues ya cuando me dijeron esto, me reuní con mi familia y mi percepción es que algo habré hecho bien en mi vida para que ese día que yo hablé con todos, en menos de 3 días, yo tenía 5 o 6 ofrecimientos de un riñón. O sea, me lo ofreció tu esposo, me lo ofreció el esposo de mi hija, me lo ofreció el cuñado de mi hijo, me lo ofreció Sergio, fueron como 5 o 6 personas.
Pero mi riñón era muy chiquito,
Me dijiste, yo te doy un riñón y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Porque la gente de alguna forma me expresa, era la forma de expresarme su cariño. El caso más difícil era el de mis 2 hijos, los menores. Tú no tenías problema, o probablemente sí, porque tú tienes la misma cepa genética, Pero era más crítico en Poncho y Patty.
No, mi tema era que mi riñón era muy chiquito
Era muy
para ti,
chiquito.
porque recuerdo, ahorita lo contarás, pero te pusieron los riñones sin decirte de quién eran. Y te dijeron, este no sirve por esto, este no sirve por esto, este no sirve por
Así
esto.
es. En el caso de mis dos hijos con toda la consanguinidad directa, consanguinidad.
Consanguineidad.
El problema es que ellos potencialmente eran portadores de la misma
Claro.
carga genética. Entonces podrían suceder una de dos cosas, que uno de ellos me cediera un riñón y ese riñón en mi cuerpo volviera a generar el mismo problema.
O que ellos
O que ellos lo llegaran
desarrollaran la enfermedad en el futuro y se les
y
fregara el otro
llegaran a
riñón.
necesitar el
Claro.
riñón y entonces estábamos en un lío grande. Entonces los primeros que descartaron fueron ellos. A ti te descartaron porque tu riñón era chiquito.
No
Descartaban a
entiendo
José
por
Manuel
qué,
porque
no
era
entiendo por
chiquito.
qué.
A Manu lo descartaron porque en algún momento había tenido hepatitis de
Hepatitis.
joven y ese era básicamente el problema.
Que
Total que
entonces
todo
también hay un
esto,
punto bien importante, o sea, de
¿sí?
pronto podemos pensar, ay, bueno, pero hay muchas alternativas, pero de pronto de entre todas esas alternativas podría no haber ninguna.
Así es, por
¿Sí?
la compatibilidad,
Claro,
y
este no
resulta
se
que
puede porque
ninguno.
entonces le generamos un problema a la persona, este riñón es muy chiquito, no te va a servir, ¿no? Porque entonces uno va a tener que hacer la función de dos y ta, 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 o este tuvo hepatitis, y de pronto de todos, pues la cosa se empezaba a complicar.
Sí, bueno, pues entre todos estos oferentes surge una persona a la que yo había conocido 30 años antes y que con una de las compañías que yo trabajaba teníamos una flotilla de vehículos que eran como 30, 35 vehículos y a mi oficina una vez llegó este muchacho, joven, tendría 20 años, tal vez menos, muy desparpajado y me dijo, oiga, yo quiero que usted me dé su flotilla de autos porque estoy poniendo mi taller mecánico y yo quiero darle mantenimiento a sus vehículos. Y me cayó bien porque dije, este loquito de dónde salió, ¿verdad? Pero muy simpático. Entonces le dije, a ver, llévame a tu taller, quiero ver cómo es tu taller y si tiene la capacidad para atendernos. Claro que sí, entonces me llevó hasta su taller. Su taller estaba incipiente, pero vi que tenía ganas de trabajar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a probar contigo y te vamos a dar los vehículos para que tú te conviertas en nuestro mecánico. Pero no solamente vas a darle mantenimiento a los vehículos, sino que le vas a resolver cualquier problema mecánico a cualquiera de nuestros vendedores y tú en donde estén. Si te hablan, tú te apersonas allá y resuelves el asunto.
Sí, señor.
Y así lo hizo. Entonces su taller creció, llegó a tener más recursos, le fue muy bien en la vida. Entonces él iba por mi vehículo, lo llevaba al taller, le hacía mantenimiento y me lo regresaba. Cuando yo dejé esta empresa, él siguió en lo mismo conmigo. Entonces iba por mi carro, iba por el carro de mis hijos, lo llevaba al taller, lo regresaba y todos aprendieron a quererlo, a convivir con él, Sergio. Sergio es un hombre como de 1,85 de estatura y en ese momento era un monstruo que pesaba 110 kilos, 115 kilos. Cuando yo lo llevé al instituto.
No, no, no. Hay un tema importante antes de eso. O sea, ¿de dónde surge Sergio? O sea, no, no, no. La historia de Sergio ya sabemos, pero ¿en qué momento Sergio dice, pues yo se lo doy, deja tú cuando lo llevaste al instituto? ¿En qué momento? Digo, yo sí lo sé, pero es una historia bien bonita. O sea, ¿en qué momento la vida va acomodando cosas y hoy le tiendes la mano a alguien y no esperando que te la atienda y
Así
mañana quien
es.
menos espera te dice, aquí estoy?
Salió de la nada un día, llegó a la casa y se sentó ahí en el lado de mi escritorio. Empezamos a platicar y me dice, oiga, lo veo triste. Digo, no, estoy bien. Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿O qué? ¿Puedo ayudarle en algo? Le dije, te voy a platicar, mira, tengo este problema. Están las cosas así, así, voy a necesitar un trasplante y todo eso. Y para hacer un trasplante lo primero que necesito es un donador. Y estoy en búsqueda de ese donador y todo. Nunca le dije, oye, yo quisiera que me donara ese
No
riñón.
se te ocurrió, la verdad, ni
No, ni se
siquiera,
me
creo.
ocurrió, nunca pensé en él. Y me dijo, yo le doy mi riñón. Dije, no, estás loco, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Ese muchacho en ese entonces tenía 45 años, 44 años. Le dije, no, no, no te acepto. No, 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 en serio, yo le doy mi riñón. Dígame qué hay que hacer. Dije, ¿seguro? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Sí, dice, yo por usted, lo que usted necesite. Pues vamos a hacer las pruebas. Ah, porque con todas las personas que me ofrecieron el riñón, se tuvieron que hacer las pruebas, se tuvieron que hacer radiografías, se tuvieron que hacer ultrasonidos, pruebas de sangre y todo esto para ver cuál era factible. Pues resulta que el más factible era él. En el instituto. Entonces voy con él, con Guillermo Mondragón, el doctor este, y me dice, sí, Sergio, usted le puede donar el riñón. Nada más que usted en este momento no es un donador aceptado.
Pero me quiero regresar a algo bien bonito, que me pareció que hicieron muy bonito ahí. No sé si sea una práctica que así se hace. ¿Mm? Pero esto que te digo, que me acuerdo, corrígeme, que sin poner nombre al riñón,
¿sí?,
fueron diciendo este sí y este no.
Ah, sí, claro.
Que eso está padre, porque a lo mejor no es como de, ay, bueno, que sea este, porque este entonces ya no es de mi familia, digamos, ¿no? Que sea este para que no, no, ni sabes de quién es. Simplemente empezaban a descartar este no por esto, y así fue cuando te dijeron, este es el más compatible. Y la rifa es de Sergio.
Este, de Sergio. Uh-huh. Pero cuando lo llevo y lo ven físicamente, dicen, no, usted no puede porque usted tiene una situación que es, se llama síndrome metabólico. ¿Y esto qué es? Pues el síndrome metabólico es que usted tiene tendencia a la obesidad y usted está con una obesidad que está llegando casi a lo mórbido. Usted tiene medio de 85, pero pesa 110 kilos. La única manera que usted podría ser donador es si usted baja 15 kilos de peso. Cuando usted llega a los 90 kilos, con su estatura, estaría en posibilidad de dar el riñón, pero mientras tanto, no, descartado. Y salió muy triste de allí y me dice, ¿qué hacemos? Pues ni modo, Sergio, no se pudo. Me dice, no, yo me pongo a dieta. ¿De veras te vas a poner a dieta? Me dijo, sí. Entonces, antes de subirnos al carro, me regresé con Guillermo. Le dije, oye, Sergio, ¿está dispuesto a ponerse a dieta? Ah, pues te paso con la nutrióloga. Y lo metimos con la nutrióloga del mismo instituto. Y el hombre en 3 meses, 4 meses, bajó de los 15 kilos. Llegó a pesar menos de 90 kilos.
De acuerdo. Y
se me va a servir a mí también. Porque el punto era que una vez decidido esto, no era de que mañana te trasplanto. No, el proceso iba más allá de eso. Normalmente a alguien que trasplanta le ponen los riñones sin problema porque el riñón, que mide 12 centímetros, se va haciendo chiquito, chiquito, hasta que se convierte en un frijol chiquito y deja de funcionar. Entonces, poner un riñón no tienen que operar ni nada, no tienen que sacarlo. Pero en mi caso era el contrario. En vez del frijolito se convirtió en el frijolote de 30 centímetros. Entonces, lo primero que tenían que hacer era sacarme los dos riñones. Y para sacar los dos riñones, pues sí estaba en chino. Entonces, me dijeron estos médicos, me dijeron, mira, lo que hay que hacer primero, te vamos a sacar uno. Hacemos una cirugía. Pasan 2, 3 meses, te sacamos el otro. Ahí te dejamos sin actividad renal. Pasados 2, 3 meses que estés en hemodiálisis, te ponemos el riñón nuevo. Entonces, iban a pasar 6, 9 meses antes de que me pudieran poner el riñón. O sea, la ventaja es que todo fue fríamente planeado con Tomaso, el nefrólogo y el urólogo, el cirujano y todos ellos, y nos metimos en todo ese procedimiento. No es tan fácil la cuestión del riñón, o sea, Sergio tuvo que ir con el notario público para dar fe de que lo que estaba haciendo, y tuvo una entrevista en lo privado. Era por su voluntad, que nadie lo estaba presionando, que nadie le estaba dando dinero por hacer estas cosas, nada. O sea,
claro, porque se presta muchísimas cosas y todos sabemos estas historias de terror.
El Ministerio Público, llenar todo un legajo de expediente, que es el famoso protocolo de trasplante, que vas hasta el Instituto Nacional de Trasplantes.
Y qué bueno que exista, público, porque creo que ahí hay mucho abuso también.
Sí.
Y me imagino que sobre todo con el riñón.
Ajá.
Porque como la gente puede vivir con uno,
lo venden. O hacen cosas de ese tipo. Entonces, y el tráfico de órganos tiene que ver con eso. Una vez alguien que necesitaba un trasplante me dijo, oye, ¿cómo cuánto pagaste tú por él? Y le tiré el teléfono. Le dije, me estás ofendiendo. Yo nunca pagué por nada de esto. Esto fue una situación totalmente voluntaria.
Como debería de ser.
Como debe de ser.
Sí.
Como debe de ser. Sí. Entonces, se planeó ya lo de la primera cirugía, que esa era la intensa, esa era la que yo le tenía realmente miedo.
Todos.
Todos. Entonces, a 2 días de la cirugía, me dice el médico, ¿sabes qué? Nos la vamos a jugar y te vamos a quitar los 2 riñones en la misma operación, en la misma cirugía. Dije, ah, caray. Lo que iba a ser una cirugía de 5 horas se convirtió en una cirugía de más de 10 horas.
Y horrible para los que estábamos afuera, porque decíamos, ¿qué Así onda es. Con esto?
Así es. Entonces, hicieron esto y según me dicen ustedes, me dice la familia, estos hombres salieron como salir de, no sé, de una mina en la que están a 50 grados centígrados sudando hasta las patas, todo. O sea, era terrible la forma en que salieron, casi muriéndose del cansancio, ¿no? Y cuando yo regreso a la anestesia, pues no sabían en dónde estaba después de más de 12 horas de anestesia en la que me ponían y me ponían porque tenían que seguirle y seguirle. Finalmente salimos de
eso. Me acuerdo
que
el doctor dijo que, a ver si te acuerdas de eso, que dijo que te iba a intentar quitar los dos, sí, pero que a lo mejor no se podía.
Sí.
Y entonces también estar afuera era una gran incertidumbre, ¿se estará pudiendo o no? O sea, ¿van a lograrlo o no? Porque ahorita lo contará, bueno, lo voy a contar, pero era un embarazo gemelar, te quitaron 7 kilos de riñón.
Así es, fueron 7 kilos, no, bueno, sí, era un riñón pesaba 2.5, el otro pesaba como 3.200, o sea,
según yo eran casi 7 kilos, pon tú que 6.
Una masa
pero
informe,
un embarazo gemelar,
¿sí?
O sea, piensa 2 bebés de 3 kilos y no es cosa menor, o aunque dijeras 2 bebés de 2.5 kilos, no era cosa menor, un riñón es una cosa chiquita y aquí tenías un racimo de uvas, o 2 racimos de uvas de 5 kilos entre los dos, 6 kilos entre los dos.
Pero además la forma en que lo hicieron fue impactante, o sea, estos cuates del instituto han hecho, ahorita yo creo 7 años después de mi trasplante, yo creo que deben llevar cerca de los 2,000 trasplantes que han hecho en toda su vida.
Entonces, es una buena opción si quieren buscar asesoría, orientación y buenas manos médicas.
Así
es un
buen
lugar.
Los mejores. Y si alguien requiere una recomendación para esto, no duden en contactar a Adriana. Si quieres que le den
tus
mis datos.
Tus redes sociales aparecerán, por supuesto.
Porque estableció una muy buena relación con ellos
y me parece que eso que estás haciendo hoy aquí también es una manera de devolverle a la humanidad, ¿no? A la gente, la fortuna que tuviste para decir, estás en ese camino y no sabes si esto tiene una buena ruta. Yo te oriento, platicarle a alguien es una, decirle vete por aquí, búscale por allá, siempre es una devolución muy linda de la vida, ¿no?
Así es. Bueno, el caso es que pasé en toda esta cirugía, fue muy duro. Este tiempo que me quitaron los dos riñones, los quitaron el 30 de noviembre de 2016 y me dejan sin función renal. Entonces, la única forma de hacer esto es a través de la hemodiálisis. La hemodiálisis es un sistema, o la diálisis, es un sistema que ayuda a las personas con insuficiencia renal como un complemento a su función renal. Es decir, el que tiene insuficiencia renal quiere decir que tiene limitada la función renal. Y entonces la diálisis o hemodiálisis le ayuda a...
Compensa.
No, le ayuda a que la función llegue al 60, al 70%. En mi caso, yo no tenía insuficiencia renal. Yo no tenía riñones y no tenía forma de sacar todo el líquido que tenías. Entonces, ese es un proceso también pesadísimo porque te miden tu peso normal, tu peso que le llaman peso magro. Entonces, ese peso magro, haz de cuenta que lo establecieron... Cuando yo entré a la primera cirugía, llegué a lo del riñón, pesaba yo aproximadamente 82, 83 kilos. Cuando esto terminó, pesaba yo durante la diálisis, todo eso como 65 kilos. O sea, fueron 20 kilos abajo. Entonces...
¿Cuánto pesas ahora?
76. Ya nunca regresé más a aquello.
No, pero te recuperaste bien.
Recuperé. Pero el punto era que... te toman el peso antes de entrar. Te dicen, haz de cuenta, tu peso base es de 65 kilos. Entonces,
¿Los más es agua o qué?
Sí, te pesan en ese momento y dices, estás pesando 68. Entonces, tenemos que quitarte 3 kilos de agua. Entonces, te someten a la hemodiálisis, te lavan el riñón, entonces se sacan toda esta agua y sales pesando los 65.
¿Duele?
No. No, porque te ponen un catéter que va de acá al corazón y con ese catéter ahí meten las agujas y lo que sea y la tubería para estar conectado a la máquina, que dura 3 horas, 3 horas y media.
Lo recuerdo.
Tú te vas a tu casa y entonces no puedes tomar más de 1 litro de agua al día, incluyendo una sopa, un té, un café, un refresco, lo que sea. Durante 3 días, tomando esos líquidos, tu organismo acumula todo ese líquido dentro de tu cuerpo. Entonces, haz de cuenta que llegas a 69. Cuando vas a la siguiente sesión, te dice, pesa 69, tenemos que dejar en 65. Entonces, 4 kilos que te van a bajar de agua. Y te regresan otra vez con ese peso magro. Pero ves gente en la diálisis.
Sí.
Primero, algunos que son por descuido y otros porque no tienen para pagar una hemodiálisis. Entonces, llegaba gente que decía, oye, es que tuviste que venir hace 3 días y te pasaste 20 días sin venir. Y esos 20 días sin venir les había acumulado 8 o 10 kilos o 12 kilos de agua en su organismo y tenían que sacárselo.
No, y algunos se mueren en ese proceso.
Así es. Entonces decías, la próxima vez que vengas no te vamos a recibir porque te puedes morir ahí en la silla, estar sentado. Pero había niños que a veces los llevaban y te dabas cuenta que el problema era que no tenían para pagar los 1.800 pesos que te costaba una diálisis. Entonces, cuando los metían, el papá o la mamá decía, es que no tuvimos dinero para traerlo, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ustedes se los trataban diferente, ¿no? Pero no faltaba el vago que llegaba oliendo alcohol y que antes de entrar a la diálisis se echaban medio litro de Coca-Cola. Pues, si al cabo me lo van a sacar. Venían con el aliento alcohólico porque habían tomado, habían hecho mil cosas, y ahí los sacaban y los sacaban como nuevos. Entonces fueron 2 meses y pico en diálisis, que fue también una parte muy, muy dura, muy compleja. Finalmente, después de la Navidad, creo, me dicen los médicos, ya estás listo para el trasplante. Ahora sí hay que hacerlo ya, lo vamos a hacer en la última semana de diciembre. Entonces nos vamos a Cuernavaca, nos hospedamos en el Holiday
Me
Inn
acuerdo
Select, no sé qué.
perfecto.
Me tenía que hospitalizar ese día como a las 10 de la mañana para operarme al día siguiente. Y
Sí, no,
resulta que
llegamos
había un,
temprano y al día siguiente te hospitalizas,
bueno,
ajá, para que te operaran al día siguiente.
había un buffet de desayuno en el hotel y había pancita. Dije, no, hombre, pues una pancita aquí me va a caer re
Yo no sé
bien.
cómo nadie lo pensó.
No sé.
O sea, o si lo pensamos, ¿qué dijimos? Ay, que se la coma, quién sabe cuándo se va a volver a poder comer una. Fue la peor decisión y
Pero
además no iba solo.
fue una tacita así de pancita. No fue que me haya echado el platón de pancita
No, pero fue
con
una
chile y
pésima
con cosas.
decisión y
No.
nadie le dio por pensar.
Total, que llego al hospital y antes de llegar al hospital, diarrea. Dije, pues yo no puedo hospitalizar así. Entonces le digo al doctor, le digo, oiga, fíjese que pasó esto. No te podemos operar. Va para atrás. Le digo, ¿por qué? Porque esto no, puede ser señal de que haya una incompatibilidad. Y que a lo mejor ahora sí el donador ya no te sirva. Entonces tienes que ir a que te hagan unos estudios a ti y al donador en
No,
el
pero un tema
hospital.
importante es que ya estabas en batita y el pobre
Ya
Sergio
estaba
estaba en
listo,
batita. O
ya
sea, no
estábamos
fue como
listos,
de,
sí.
ah, llegamos a consulta, ya listos con todo el estrés, todo así. De reversa.
Nos batearon del
Nos
cuarto
habíamos
los dos.
despedido ya, así
Sí.
de bueno, nos vemos y mañana y la cirugía y Dios te bendiga y ta,
Nos
ta, ta.
batearon a los
Y de
dos.
reversa.
Tuvimos que ir a hacer unos estudios que solamente los hacen en los Estados Unidos. Entonces, tuvimos que hacerlos, la muestra, y la muestra mandarla a los Estados Unidos para ver si no había, si había generado un virus, algo
Sí, sí,
que
sí,
hacía que
sí.
los riñones fueran incompatibles. Total que pasó esa semana y como el día 4 o 5 de enero me dijeron, no hay problema, o sea, sí se puede operar. Y entonces ya me internaron el día
9, porque tu
9,
aniversario es
9
el 10,
de enero.
¿sí?
Y el 10. Ya listos en la entrada de del hospital, cuando ya estás en bata y todo, no estás en bata todavía, que vas entrando con tu ropa, le dije a Sergio, Sergio, en este momento te puedes rajar. Si tú me dices en este momento, oiga,
Mejor
siempre
no.
no, no, no hay ningún problema, vas a seguir siendo mi hijo como si nada hubiera pasado. No, yo estoy dispuesto. Todavía seguía pesando 90 kilos el Sergio.
O sea, aguantó las navidades.
Aguantó las navidades, aguantó todo a dieta y todo esto. Y ya nos pasaron. Tú entras, no sabes ni lo que está pasando. Yo siempre he dicho que yo creo que la muerte más placentera que hay es morirte en medio de una cirugía. Porque la anestesia, que por cierto es parte del fentanilo, lo usan para ponerte allí. No me imagino lo que sienta la gente
No,
que
no, no.
consume el fentanilo, que es una porquería con otra serie de drogas y todo. Pero el fentanilo es la anestesia que te priva y haz de cuenta que estás muerto. Entonces, si no despertaras, no sentirías ningún dolor, ninguna molestia, nada. Estás como en un limbo muy, muy rico. El problema de la anestesia es cuando despiertas, pero cuando te la aplican, que te ponen la mascarilla es y te dicen cuente hasta 10 o
No
cuente de 10
llegas.
al 0 y tú empiezas con el 10, 9, llegas al
Bye.
8 y bye, ¿no? Ahí te quedaste. Entonces, me trasplantaron y yo muy quitado de la pena dije, bueno, pues pues ya nos vamos para mi casa. Y me dice el médico, no se va para ningún lado, o sea, no va a estar en el hospital, lo vamos a dar de alta. Estuve 2 o 3 días. Y ahí me hicieron la primera diálisis. Y esa primera diálisis me apaniqué porque se dañó la máquina.
Pero ya con el riñón te hicieron una diálisis.
Con el riñón me hicieron una. No, fue. No, no, perdón. Cuando me hicieron la primera cirugía,
Ahí te
ahí en el
hicieron la
hospital me hicieron una
diálisis.
diálisis. Y
Sí, ahí
esa
sí me
diálisis, la
acuerdo.
máquina se trabó. Y dije, no, pues esto ya valió. Ahora sí, ¿qué voy a hacer, no? Pero no, afortunadamente funcionó. Y varias veces en la diálisis sucedía lo mismo con las máquinas, ¿sí? Que no es que funcione todo divinamente y sale y ya te fuiste, ¿no?
No, y que entiendo que te entra un poquito de aire, que si pasa no sé qué. O sea,
así
a
es.
Ver, lo manejan muy bien, ellos están muy acostumbrados, pero hacer, para sí. ti es un punto de estrés.
Las máquinas, esas no te duele realmente, te hacen aquí un hoyito, ahí te dejan el catéter, por ahí meten todo y sacan la sangre y hacen todo. Entonces, no, es un proceso complicado. Ya con el...
Ya trasplantado, dijiste, bueno, ya me voy a mi casa y me quiero ir a comer unos tacos, casi, casi.
Sí, casi, casi. Me dijeron, no, usted no se puede ir a su casa. Usted tiene que estar a no más de 500 metros del hospital.
Me acuerdo tanto de esa locura, pero encontré la casa.
Saliste tú y yo no sé con quién más ibas. Y el caso es que consiguieron un departamento en un lugar que se llama Las Torres Trump. Como el presidente, el que va a ser presidente de los Estados Unidos.
Ay, no,
podría ser. Y estaba muy bien el departamento, pero...
¡Súper! Pero estabas a un estornudo del hospital, que era lo que tenías
sí,
que cumplir.
O sea, caminando llegábamos al hospital sin ningún problema. Pero estaba muy solo, entonces, era una cosa extraña, ¿no? Pero nos atendieron muy bien porque además tenían un restaurantito que estaba en la azotea del mismo edificio. Entonces subías y ahí me preparaban los calditos y las cosas delicadas y todo esto. Y fue bueno quedarme allí porque... A los 3 días tuve que regresar al hospital porque ¿cómo se llama eso? Bloqueó el intestino.
Ajá, te iba a decir, cuando se tapa el intestino.
Me tuvieron que hacer ahí un procedimiento. Pero... Después, o sea, yo estuve 5 veces en cirugía. O sea, fue primero cuando me quitaron los riñones. Segundo, cuando me pusieron el riñón. Tercero, cuando se me bloqueó el intestino. La cuarta fue que la distancia del catéter del riñón a la vejiga
había quedado cortita, ¿no?
Tiene que quedar cortita.
Normalmente
debe tener como unos 20 o 25 centímetros, una cosa así la distancia. Por ahí baja toda la orina y sale a la vejiga y de la vejiga al canal urinario. Pero al tener el riñón, porque el riñón te lo colocan en el frente del
estómago. Y no toda la gente lo va a ver, pero cuando nos tomen una foto y lo pongamos, tienes una bolita de tu riñón.
Es una bolita que hay aquí. Uh-huh,
se te ve.
Entonces, el catéter, ¿cómo se llama?
El tubito, el conducto, el conector,
uretero,
el uretero.
El uretero debe medir como unos 10 o 12 centímetros. Entonces le ponen un catéter adentro para que esto vaya cicatrizando bien. El problema es que ese tubito, con el tiempo, se baja a la vejiga y sale. Eso puede suceder a los 2-3 meses de que te operan. Y ya queda todo bien. Pues resulta que a mí a los 10 días el tubito bajó.
Se te sale.
Pero se dobló. Entonces no salía. Entonces, pues al ir al baño había como una especie de incontinencia y dije, nada más falta ahora que me pase esto. Entonces, ahí vas de nuevo al hospital y me dicen, pues tenemos que someterlo otra vez a cirugía porque hay que sacar esa cosa.
El tubito.
Entonces ya era la cuarta vez en quirófano. Después, hay algo que se llama cuando un testículo se inflama, además.
Sí, hidrocel.
Hidrocel. Por el agua que se concentra, pues eso sucede. Entonces, cuando les dije, oye, ¿y esta situación? Pues otra vez al quirófano para hacerme todo esto. Entonces, fueron 5 cirugías
y
3 meses de hemodiálisis. Lo mejor de esto es
que... O sea, de hemodiálisis previa sí, a la cirugía sí. inicial.
Uh-huh. Lo interesante de esto es que yo en mi vida había ahorrado dinero suficiente como para hacerle frente a esto. Cuando me di cuenta cuánto costaba esto en un hospital privado como el Ángeles o como el ABC o como estos, pues estabas hablando de aproximadamente $500,000, que eran en estos como 10 millones de pesos, es lo que costaba entre cirugías
y
estas cosas. Y dije, pues ¿de dónde? Me voy a acabar todo lo que tengo y no me va a alcanzar. Ah, bueno, estaba yo primero directamente con la compañía de seguros. Uh-huh. Después me dijeron que era mejor tener un agente que me manejara directamente. Entonces me recomendaron a alguien muy, muy ducho en todo esto. Y este agente sí me dijo, no te preocupes, porque tú tienes suficiente tiempo con el seguro como para que el seguro se haga responsable de todo. Efectivamente, mi póliza de seguro era del año 2000. Entonces, cuando me operaron el 16, yo tenía 16, 18 años con esa póliza y duré pues hasta el día de hoy con esa póliza. Entonces me dijeron, no hay problema, nosotros vemos que te cubran todo. Yo dije, pues, ¿cuánto es todo? Pues lo que salga. Le dije, pero me van a cubrir que lo mío nada más. No, te cubrimos lo tuyo y te cubrimos lo del donador. Entonces, todas estas cirugías de las que te hablo, la operación del donador, la operación mía primera
De los
de
dos
extirpación de los
riñones.
riñones, el trasplante y todo eso, me lo cubrieron ellos. Con la diferencia de que el costo que salía en un hospital de esos niveles, pues se redujo 10 veces.
Pero déjame cambiar la palabra. No sé si de estos niveles te operaste en un hospital de un maravilloso nivel, ¿no? Más
Sí.
bien como pensar de estos renombres. ¿Qué te
De estos
parece? Sí,
renombres,
como para que
así
la gente
es.
no piense que este sea un hospital más chiquitín. No, tienen toda la capacidad y toda la infraestructura.
Y hacen
Solamente a
una
nivel
labor
de,
extraordinaria.
sí, más bien es un tema de este renombre o marca, digamos,
Sí,
atrás del, nom,
sí.
del hospital, más que la capacidad, ¿no?
Ninguno de esos hospitales de renombre tiene la capacidad técnica que tienen
Estos
el
médicos.
equipo de cirujanos del Instituto Mexicano del Trasplante. Son una maravilla. Te pueden cobrar el equivalente al 10, 15% de lo que te cobrarían en un hospital de
Imagínate.
renombre y no lo comparo con cuánto te costaría eso en los Estados Unidos, por ejemplo.
No, no, no.
Entonces, tú puedes estar pensando de que no, pues llega a un hospital que era un hospitalito chafa. No, 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 el instituto es una maravilla. Tienen el mejor equipo de cirujanos, tienen el mejor
A ver, pero es que a eso se
quirófano.
dedican además. Entonces no es como de uno que de pronto haga una
No,
cirugía de estas. Es
no,
que
no, no,
esa es su
no.
especialidad.
Su especialidad es esa y ese instituto nada más atiende trasplantes. Pero además dentro de su labor está la labor social, porque ellos también hacen cirugías a gente que no tiene los recursos y entonces cada ciertas operaciones de gente que puede pagarlo, ellos hacen una o dos cirugías de gente que no puede pagarlo.
Está increíble.
Y te encuentras con cosas en el instituto, como una vez que fui a los estudios con mi esposa, estábamos sentados y llegó un señor a que le hicieran los estudios a su hija, porque la iban a trasplantar. Y entonces el señor estaba hablando de que él tenía algunos trailers o algo así, había que tenido que vender dos de sus trailers que tenía para su vida, para que le hicieran el trasplante a su hija. Entonces, pues me dejó muy impactado y cuando entré yo a consulta con el médico,
Doctor.
me dijo, y no sabes, o sea, todos tienen el mismo problema. Esta niña
Ay,
es
no.
la tercera hija
¿Qué ha pasado por esto?
que ha pasado por esto del trasplante de riñón, dice. Le digo, ¿y cómo consiguen los riñones o qué hacen? Dice, todo ha sido trasplante entre familia. O sea, un tío le dio el riñón
A
al
un
sobrino,
sobrino.
el primo le dio el riñón a la sobrina, el otro, y así ha sido, dice. Y son cuatro hijos y no sabemos si el último también tiene el
Qué
problema.
tragedia.
Ahora, ¿cuánto les cobran a ellos por hacer eso? No lo sé, pero son unas maravillosas personas. Entre el director, que es Guillermo Mondragón, Tomaso ya no está con ellos porque él ahora tiene, creo que, su propia organización de hemodiálisis que trabaja con Fresenius, creo que son lo máximo en la cuestión de las máquinas de hemodiálisis y todo esto. Y ahí en ese instituto tienen una de las unidades de hemodiálisis más grandes que hay en México.
Sí, hace sentido.
El
Son
seguro.
especialistas en
Así
eso.
es, el Seguro Social y todos ellos los subcontratan para que ellos hagan el trabajo de
Hace
hemodiálisis.
sentido.
Y el cirujano principal, que es el doctor Carlos Ortega Montillo, es una persona egresada de la Universidad de Cali, que es la Universidad del Valle en Colombia, y es una persona extraordinaria como cirujano. Es algo. Yo
No,
cuando
es un
veo
equipazo, es un
las
equipazo.
cicatrices que me quedaron a mí,
No, están de
digo,
broma.
no puede, son de broma.
Están de
O sea,
broma.
cuando normalmente te hacen un trasplante de riñón o te quitan un riñón, te hacen una incisión que va del ombligo hasta la columna vertebral. O sea, todo el costado. A mí no me hicieron nada de eso. Yo tengo dos o tres cirugías enfrente porque hicieron algo por.
No, y es que te quitaron dos riñones además. O
Al
sea,
final me estaban dos riñones.
no, si te hubieran dejado todo tasajeado, estaría justificado. O
Sí.
sea, te quitaron unos riñones de un tamaño gigantesco,
Así
te
es.
operaron y lo hicieron extraordinario.
La cirugía más grande, la incisión más grande que tengo es una incisión como de unos 10, 12 centímetros en la ingle, que se pierde en la ingle, que fue donde pusieron el riñón. Porque yo creo que poner un riñón, ahora que lo he visto ya técnicamente, pues está cañón. O sea,
Obvio está cañón.
tienes que unir vasos, arterias, venas. Lo único que no pueden hacer, no pueden unir, y por eso no te das cuenta. Cuando tienes una, ¿cómo se llama? Cuando hay una incompatibilidad del riñón, es decir, que cuando hay un
Sí, sí, sí,
rechazo del
sí,
riñón,
sí.
es que no te duele, porque lo que no pueden conectar son los nervios. Entonces no hay dolor. Entonces le preguntaba yo, ¿y cómo te vas a dar cuenta el día que tengas una insuficiencia?
Un sangrado, una cosa
solamente
así.
Con el sangrado, solamente con la orina, turbio,
y con
lo
tus
que
estudios
sea.
Que te haces todo el tiempo.
Con los estudios que te haces, pero no porque te duela, porque no hay sensibilidad.
Oye, dime una cosa. Y cuando ya pasan todos estos, estás operado, sales, la libras, que importante es que Sergio también le fue extraordinario.
Ah, sí, él todavía tiene su taller y tiene todo.
Extraordinario, y su salud perfecta, y sigue haciendo como si nada. De verdad, creo que familiarmente nunca nos alcanzará la vida para agradecer ese acto de amor.
Nunca alcanzará.
¿No? Este
él
acto
me dice,
de amor.
Pa, y sigue siendo como un hijo para mí, es parte de nuestra familia.
Sí.
Fue chistoso porque como 2 meses después del trasplante y todo eso, yo lo llevé con Guillermo, con el
a que lo revisaran.
Cirujano, a que nos revisaran, y le preguntó a Guillermo, oye, ¿ya estás trabajando? No, es que le dijo, porque pues el dolor, dijo, no seas flojo, huevón, ponte a trabajar, es lo que te hace falta porque te vas a subir otra vez de peso. Y se puso a trabajar.
Sí, a lo mejor tenía miedo, pobrecito, de
así
qué tal,
es,
¿no?
Pero, así es.
Pero creo que todo ha marchado muy bien a partir de eso, pero hay algo
de
importante.
De hecho, cumpleaños el sábado.
Habrá que festejarlo. Pero fíjate, ya lo me parece bien interesante en esto, como para irnos acercando, y es, a ver, yo siempre he tenido mentalidad de donadora.
Sí.
Yo siempre.
Sí.
O sea, desde hace muchísimos años, muchos años antes de que llegáramos a esta situación dentro de nuestra propia familia, siempre he dicho que voy a donar. Y además, si sale una campaña de no sé qué y dona 3 pesos, y yo pues dono 3 pesos.
Sí.
Y si no sé qué, a mí la palabra donar me vuela la cabeza. O sea, digo, claro que hay que donar, ¿no? Pero creo que después de este evento, familiarmente nosotros somos muy sensibles al tema de la donación.
Sí, por supuesto.
¿No? Creo que en el camino del trasplante se genera un compromiso también con el mundo de yo... Fui favorecido por un acto de amor, de tener un riñón
es
y tener otra
amor.
Oportunidad. Y con eso vamos a corresponder. Y lo platicábamos antes de este episodio. Oye, hay una edad en la que ya no puedas donar. Pues, ¿quién sabe? Que lo dijeran los médicos, ¿no? O sea, que digan, no, hombre, esto sí ya, ¿cómo es? Ya no sale ni patapete, pues, ¿no? Ya no nos queda nada. Pero si hay tejido, si hay sangre, lo que sea que se pueda donar.
Claro.
Creo que es súper importante, porque cuando uno lo vive en carne propia, dentro de su... Como persona que recibe la donación, pero también familiarmente se recibe la donación. O sea, no solamente te donaron a ti, a nuestra familia le donaron una oportunidad.
Así
y,
es.
Y eso es extraordinario. Y ahí me gustaría preguntarte sobre eso. El rechazo, pues no te ibas a dar cuenta porque no te dolió. Pero después de todos estos años y cientos de medicinas que sigues en tu acto de disciplina, ¿no? Que tomas desde ese momento para acá, ¿cómo es tu vida con un trasplante?
Normal. Yo diría que aún entre un 80 y un 90%. O sea, no puedo decir que estoy al 100%. Sigo haciendo ejercicio, tengo ciertas limitaciones desde el punto de vista de alimentación. Por ejemplo, una cosa que todavía no, por más investigación que he hecho, no he entendido el
por qué,
que es el consumir
toronjas,
toronja
y uva morada.
Y uva morada. Y entonces parece ser que tienen alguna reacción con los inmunosupresores.
Creo que es el resveratrol, o no sé cómo se llama. Creo que lo tienen en altas dosis. No sé si sea por eso. Pero yo el otro día pensaba, ¿por qué no puedes ninguno de los dos?
Ajá.
Y según yo, los dos tienen esto.
Sí, tienen alto contenido que interactúa de forma negativa con el inmunosupresor. Los inmunosupresores son una cosa maravillosa, ¿no? En una de mis citas con el urólogo recientemente le dije, oye, estoy hasta el gorro de estar tomando medicinas y todo esto. Me dice, eres un desagradecido. Me dice, porque los efectos positivos que te dan los medicamentos que te tomas son mucho mejores y mayores que los efectos negativos que te producen los mismos medicamentos.
1000%.
Estos medicamentos que tú tomas te causan una serie de efectos secundarios. El tomar los inmunosupresores hace que tu sistema inmune se mantenga muy bajo. Entonces, si yo me doy una cortadita en un dedo, que normalmente en 3 días debe estar bien para cualquier persona, a lo mejor a mí me tarda un mes en sanar por el sistema inmune. Si tú tomas un antibiótico, tienes que ver cuál tipo de antibiótico no es expulsado del organismo a través del riñón, sino a través del hígado. Y esos son los que te dan. Los antibióticos que puedes tomar son ciertos antibióticos muy específicos. Hay otras que te producen la caída del cabello. Hay algunos de los medicamentos que te producen la vista borrosa.
Pero mira lo que te voy a decir. Me voy a reír. Pero bueno, eres mi tío, lo puedo decir.
¿Sí?
Pero Pues es que ya estás grande, o sea, sí puede ser el efecto secundario, pero a lo mejor ya no ves bien porque también estás grande. Recordaba el día del champú con mi tía. ¿No? Que le decía a mi tía, ay, ¿cuánto tiempo tendré que usar ese champú? Un champú para que no se te cayera el cabello, ¿no? O sea, porque pues parece que es de por vida. Y tú le dijiste, pues, ¿cuánto tiempo te quedará?
¿Cuánto nos queda? Sí, eso sí.
Y partiendo de eso pues claro que hay efectos secundarios, seguro. Pero esos efectos secundarios a lo mejor serían infinitamente más notorios si fueras un chavo.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque entonces, oye, ¿qué tal que me empiezo a quedar sin cabello? Que tampoco pasaría nada. O empiezo a usar lentes, que tampoco pasaría nada. Pero se junta con tu edad. Y entonces, estás perfecto para tu edad.
Sí.
Ahí como que se diluye. No te ibas a saltar una vista más deteriorada. No te ibas a saltar quizá el pelo. A lo mejor sí. Y otras cosas que son complicadas.
No, pero hay cosas. Por ejemplo,
sin duda,
la posibilidad del cáncer de piel es muy alta. Entonces tienes que estar usando bloqueadores. Porque el riesgo de que te genere un cáncer de piel es muy alto.
Sí, sí.
A mí me salió un granito en el dedo y tuve que ir con el dermatólogo me dijo, sí, es un tipo de cáncer de piel, pero esto lo extirpamos, lo sacamos y ya lo sacó y ahí está.
No, está canijo. A ver, está canijo. Sí. Pero me regreso a lo que te decía el doctor, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo para quienes nos ven y nos escuchan. Sí, pero ya llevas
7 años
ganándole. No sé si me
son 7 años de
¿no?
tiempo extra.
Entonces, no sé si extra, no lo quiero pensar
no,
así,
yo creo
pero,
que sí, es tiempo
pero
extra.
Ganándole. Entonces, pues, si sale, lo trabajaremos. Y si pasa esto, pues lo trabajaremos. Uh-huh. Sobre todo porque quisiera que la gente pueda ver, y por eso para mí era tan importante también este episodio, que déjame regresarme a esa imagen que contaste hace rato, ¿no? De llegar al instituto y ver gente.
Sí,
en condiciones, en condiciones terribles. Y muchos de esos te puedo decir que ya eran gente trasplantada.
Sí,
sin saberlo te lo aseguro.
Muchos de ellos han sido trasplantados.
Hay gente, a mí me ha tocado ver en algún momento a alguien trasplantado y lo hemos platicado, que está súper mal. Uh-huh. Porque su cuerpo no está reaccionando bien. A lo mejor no hay un franco rechazo, pero el riñón se acabó muy rápido. O sea, como... Y más los efectos secundarios, ¿no? Que siempre es, hay algunas personas a las que les pasa. No
sí,
a todas.
Sí.
Y a gente a la que todos los efectos secundarios, todos le tocan, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que es importante pensar esto que te decía el doctor, pero el beneficio que tienes versus el daño del efecto secundario
es mucho mayor.
Es mucho mejor. Entonces,
sí.
hay que aventarse, porque hay gente que es muy difícil tener un trasplante, eso es un hecho. Pero, y hay temas de dinero, temas de tiempo, hay muchas cosas que se complican. Y se requiere mucha valentía.
Uh-huh.
Porque creo que tu proceso, y en algún momento lo platicamos, aunque narrado suena como que difícil, pero verte es como que esperanzador, no es un proceso fácil. Es un proceso muy difícil para ti. Y lo debe ser para cualquier persona que tiene un trasplante del tipo que sea. Pero vale la pena, porque en estos 7 años te tocaron nuevos nietos.
Sí, sí, claro.
¿No? Nacieron nuevos nietos, que si ese riñón, esos dos riñones se hubieran acabado y no hubiéramos tenido esta oportunidad, no hubiera alcanzado eso. Entonces, que la gente piense que hay que entrarle a esta batalla, a esta búsqueda, a este donar, a este recibir amorosamente estos actos de amor, porque sí dan oportunidades, uh-huh. ¿No?
Ahora,
y tú te sientes bien.
Hay un factor importante. Yo a veces lo he dicho y me ha ido cayendo el 20 muy lentamente de lo que me pasó. Porque yo veo gente que hace los grandes escándalos con el trasplante. Hace poco vi a un cantante regional que lo trasplantaron un riñón de su hija, no sé cómo se llama eso. Pero era un cuate con obesidad mórbida, que tomaba alcohol todos los días, que era un descuidado, no recuerdo cómo se llama, de Monterrey, creo. Y entonces hicieron la gran publicidad en el hospital y todas las cámaras mostrando a la hija así con los ojos torcidos como que se estaba muriendo y el hombre así a punto de morirse y todo esto. Y fue la publicidad. Y luego salió del trasplante y al día siguiente el cuate se estaba metiendo una botella de alcohol. O sea,
Dios santo.
A mí me sucedió que al haber sido un proceso tan bien planeado y tan bien ejecutado, como que se hizo sencillo. Y cuando la gente habla conmigo, como en estas ocasiones y todo, se dan cuenta de que, espérate, no fue tan sencillo, no fue enchílame otra. Pero a mí no me ha caído el 20 de eso, yo lo veo como algo...
A ver, fue un evento traumático, aunque tú no lo veas.
Natural en
pero...
mi vida, que tenía que suceder, planeamos, sucedió y se dio. Y hay gente que prefiere vivir 20 años en hemodiálisis, porque puedes vivir 20 años en hemodiálisis. Hay gente que se hace hemodiálisis casera y ahora que he ido al Seguro Social y todo esto, hay un centro de capacitación para que la gente se pueda hacer esa hemodiálisis en su casa. y pueden vivir, pero ¿qué tipo de vida pueden tener? Hay un familiar que es el cuñado, más bien está casado con una sobrina de mi donador. Este muchacho era chofer de Pepsi Cola o algún camión de estos, de los camiones chicos, y creo que tuvo un accidente que lo golpearon por detrás y eso le despedazó los riñones. Y el hombre lleva 10 años en hemodiálisis y cuando le han dicho, oye, la posibilidad de que hagas esto, siempre tiene una excusa para decir, no, eso no se puede, eso es muy difícil, es muy complicado, y prefiere vivir su vida haciéndose hemodiálisis él mismo. Hay un sobrino de un amigo mío, Germán, que lleva 15 años en hemodiálisis. En mi caso, por ejemplo, un riñón, el tiempo estimado de vida es de aproximadamente entre 10 y 15 años, el promedio. Pero hay riñones que le han durado a una persona hasta 23, 25 años, es el máximo tiempo registrado que existe. Puede vivir más. Pero en mi caso, si a mí en 5, 6 años, 7 años me falla el riñón o lo que sea, yo creo que difícilmente me haría otro trasplante. Porque siento que a los 80 y pico de años, estar pensando en recibir un riñón de alguien que pudiera en un caso eventual recortarle su vida útil, pues no lo haría.
No, o recibirlo a alguien más joven.
Así es. Y podría ser que vivas con hemodiálisis, o podría ser, porque ya existe, y como me lo dijo Raúl Castel hace muchos años, dijo, mira, la ciencia ha evolucionado tanto, eso me lo dijo hace 40 y pico de años, que cuando tú tengas la necesidad de un trasplante, esto va a ser pan comido.
Sí creo, yo sí creo.
Ya están implementando los riñones, alguien le acaban de implantar un riñón de cerdo, parece que ha funcionado. Ya han hecho la cuestión de un riñón artificial, como hicieron un corazón artificial con el doctor Kerborian y todo esto. Y yo creo que con la inteligencia artificial no estamos muy lejos de diseñar un filtro como es el filtro del riñón, porque el riñón es el filtro del organismo. Por ahí pasa todo y se desecha todo lo que el organismo no le sirve, por ahí pasa. Por eso es como el filtro del auto. Ese filtro del carro hay que cambiarlo cada cierto tiempo, el filtro de gasolina, el filtro del aire y todo esto. Por eso le dan servicio a los carros. Bueno, nosotros nos pueden dar ese servicio, ojalá fuera
pero
así.
Pero el medicamento te da ese servicio de alguna manera. El
medicamento te ayuda a mantenerlo, pero no es por siempre. O sea, yo creo que en poco tiempo con este desarrollo de la inteligencia artificial, si ya se ha hecho el avance tan enorme de la fertilización in vitro, y ya se producen niños de probeta y todas estas cosas, yo no veo muy distante que en el tiempo que la ciencia, con el diseño de la inteligencia artificial y del diseño por computadora y de la impresión digital, podamos llegar a hacer un riñón que tenga los filtros que tienen las nefronas del organismo y todo para que te implanten un riñón y ya, como la gente con diabetes.
O te filtre el riñón que tienes, alguna cosa se podrá inventar. Pero la vida ya nos sorprenderá con eso.
Es muy difícil que le estén inyectando para sacarle el azúcar del organismo. La gente con diabetes tipo 2, tipo 3, muy avanzadas, ya les implantan dentro de su organismo una bombita.
¿No?
Que te da la
dosis.
La dosis correcta de insulina para mantener el equilibrio. Si se te sube o si se te baja, esa bombita te regula. Entonces ya no es la situación de que no, es que si como esto me tengo que estar inyectando el estómago por acá. No, ya la bombita está adentro.
Sí, yo creo que los avances irán marcando la pauta, ¿no?
Así es.
Empezaste diciendo, híjole, no había los estudios para darse cuenta de lo que tenía. Y muchos años después, te pudieron quitar los dos riñones.
Así es.
¿No? O sea, creo que hacia allá iremos. Creo que aquí lo que me gustaría es como para ir cerrando, preguntarte, ¿qué te gustaría que la gente que nos escuchó, que nos vio este episodio, se quede como en la mente decir, tengo que tener foco en esto? Es importante que piense en esto. ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría, uno, decir, por favor, inscribámonos a cualquier plataforma, sistema de donación. O sea, seamos donadores de lo que cada quien pueda.
Eso
a veces
primero.
De tiempo, ¿no? De lo que sea, de lo que cada quien pueda.
Eso es lo primero. O sea, tomar conciencia de la donación.
Sí.
A veces las religiones se oponen a estas cosas porque no deben prolongar la vida artificialmente, pero el ser humano quiere vivir más y quiere vivir bien. Entonces, aquel que se va y que logra trascender a través de un trasplante para alguien más, un trasplante de tejido, un trasplante de hígado, sí, un trasplante, sí, de corazón, un trasplante de córneas, trasplante de tantas cosas que hay. Es lo primero, tomar conciencia. Lo segundo es que quien esté viviendo una situación de esta se arme de valor para enfrentar la situación y saber que es viable. Y que no estás hablando de que vas a pagar 5 millones de dólares en los Estados Unidos y que únicamente si vas allá o vas a Europa o vas a Rochester te van a poder hacer un trasplante confiable y todo. Aquí tienen una opción que es el Instituto Mexicano del Trasplante. Es una maravilla y no sé si lo estoy haciendo publicidad.
No importa.
Existe una tercera opción que es el Seguro Social. Y el Seguro Social, el Centro Médico Nacional, tiene los mejores especialistas en esto. De hecho, yo simultáneamente que hago esta situación con mi seguro de gastos médicos, me atiendo también con el Instituto Mexicano de Trasplantes y me atiendo en el Seguro Social con el nefrólogo. Entonces yo tengo 3 nefrólogos que me ven para seguir manteniendo esto. Y este último nefrólogo al que fui a ver me dijo, en el momento que haya una crisis con esto, yo te transfiero directamente al Centro Médico Nacional en donde están los meros chingones. Ahí están. Lo otro es saber que...
Y quiero poner algo más ahí, tío. Y es como... Porque estamos pensando, no te va a costar esto. Pero además, si tienes la lana, porque a veces la valentía no tiene que ver con el dinero. Uh-huh. Puedo tener el dinero para hacerme la cirugía, pero me da miedo.
Sí.
Y se vale el miedo. Pero vayan al recurso que necesiten, un terapeuta que acompañe, las redes de, sí, apoyo, lo que necesiten, porque tampoco es enchilame otra, ¿no?
No.
Pero atrévanse. Hay esperanza, hay posibilidades de ser también inspiración, de tener una vida con disciplina y con cosas. Yo me quedé hace ratito con una cosa que quisiera poner sobre la mesa, que dijiste, estás bastante bien, y me decías, pues un 80-90%. No sé, a lo mejor más de lo que te das cuenta, pensando en lo que decías antes, sí, porque llevabas muchos años estando enfermo. Y hoy, sí, estás sano. Tienes un trasplante,
sí,
tienes algunas complicaciones, por supuesto, que podemos tener muchos, pero tú tenías 2 cosas enormes de riñones en el hervidero generando un chorro de problema. Y tienes, tomando muchísimas medicinas, sí, pero tienes 40 años tomando muchas, uh-huh, medicinas. O sea, en realidad, lo que está pasando, sí, son efectos secundarios, sí hay cosas que no están tan fáciles, pero estás en un buen momento de tu salud para tu edad, para tu tiempo. Tú lo has visto, tienes amigos, conocidos, con más problemáticas de las que puedes estar presentando, sí, tú. Entonces, en términos de esperanza, como atrévanse, ármense de valor de correr estos riesgos.
Y tomar en cuenta que vivir con dolor es muy difícil.
Sí.
Y hay forma de vivir sin dolor, haciéndote estas cosas, metiéndote. Pues mira, hay otra situación. Yo tengo un contacto que me ofreció hace algún tiempo. No lo he usado, no he hablado con él a fondo, pero él me ofreció que a través de alguna organización que ellos manejan existe la posibilidad del apoyo económico para gente que tenga realmente la necesidad de un trasplante, no solamente de riñón.
No, un trasplante.
Sino trasplante de todo tipo. Entonces, ellos lo que hacen es financiar independientemente del lugar en donde se haga. Probablemente el apoyo no sea tan importante para los hospitales de renombre y estas cosas, pero seguramente que sí hay instituciones de atención pública y privada que sea factible de contactarlos para que apoyen con este tipo de
situaciones,
de cirugías o este tipo de necesidades de salud que son necesarias en un momento determinado.
Sí, y ¿no? pensaba como en este consejo que das, como también busquen dónde puede haber por ahí alguna ayuda, ¿no?
Sí.
Y a veces basta con preguntar, oigan, ¿alguien sabe de algún instituto donde yo pueda obtener algo?
Así
y creo que si todos nos unimos para colaborar hacia la salud, ajá, de los demás, podemos lograr algo. Eso también es donación de tiempo y de energía.
La misma institución más importante de salud pública en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, el Seguro Social sí tiene una serie de carencias, tiene muchos problemas. Lo que tiene problema ahorita más bien es lo que le llaman el IMSS Bienestar, en donde sí efectivamente no hay medicamentos, no hay ese tipo de cosas y todo. Pero el Seguro Social a sus derechohabientes sí los atiende. Por supuesto que no es lo mismo llegar a una institución pública que a una institución privada, en donde tú llegas y de todas formas tienes que esperar media hora, 40 minutos a que te atienda el médico. Mientras que si vas a la institución pública, a lo mejor en vez de ser media hora, te vas a tardar una hora, hora y media sentado en una antesala, pero te van a atender y te van a tratar. O sea, el problema es que la gente no se atreve a acudir a estos lugares y a pedir ayuda, porque pues es muy de nuestra gente el pues el morirse con sus problemas sin pedir sí. ayuda y sin decir, sí. levantar la mano y decir aquí estoy, ayúdenme, ¿no?
Sí. Entonces y a veces hay historias de terror en todos lados, ¿no? Y sí. si queremos poner el foco, entonces alguien te va a contar que además también son real. Las sí. historias de terror también existen. Pasé, se esperó o estuvo en espera y nunca pasó nada y se le fue la vida esperando. Pero bueno, hay que intentar. O sea, el mensaje es hay que intentar.
Esa es otra situación. Yo tuve la gran fortuna de ni siquiera tener que inscribirme en la famosa lista de espera.
No, porque llegó familiar, digamos.
Así
¿no?
es, yo no sé cuánto te puedes tardar en la lista de espera y pueden ser años.
Y que te mueras antes de que llegue.
Son miles de personas que están inscritas allá y en el momento que tú te inscribes entras en la cola y eres el último.
Sí.
Con el riesgo diferente de, normalmente cuando estás en esa lista te va a tocar un trasplante cadavérico. ¿Cuál es la diferencia entre un trasplante cadavérico y un trasplante de vivo? La posibilidad de que los tejidos duren más o menos. Pero nada más. O sea, un trasplante cadavérico es que alguien se murió, lo que fuera, era donador, le quitan el riñón, lo llevan en un avión, un helicóptero, lo llevan, pum, te lo instalan. Siempre y cuando estés en los lugares prioritarios de esa lista sí. de espera.
No, y habrá que ver ahí si es compatible. O sea, se genera otra Así historia súper compleja. Es una historia
totalmente
¿no?
diferente.
Pero a nivel de consejo, lo que tú dices es, vayan, busquen y tengan esta valentía de correr este riesgo, que es un riesgo como, sí. como cualquier... Pero tomas tu vida, está en peligro, pues.
Inscríbanse en la lista. Y sabiendo que en el caso específico que a mí me atañe, que es el de los riñones, los seres humanos tenemos un doble sistema de filtración. Y tú puedes vivir una vida perfectamente plena y durante muchos años con un solo riñón. Hay gente que nace con un solo riñón. Y hay gente que nace con tres riñones. Tienes tres sistemas de filtración. Mientras que hay gente que está necesitando un sistemita de filtración... Acostumbremos a donar. Las mismas familias que tienen esta situación con un enfermo, consulten entre su propia familia y siempre va a haber alguien, alguna probabilidad de que uno de ellos sea compatible y te pueda donar un riñón. Y el que va a donar el riñón, que entienda que su vida va a seguir siendo igual de plena.
No, tal vez más.
Tal vez más, porque va a vivir con la felicidad de haber donado,
por supuesto,
¿no?
Así por supuesto. Es. Tío, muchísimas gracias. Gracias porque les he de contar que también antes de que empezáramos le decía yo a mi tío, estos episodios quedan pues grabados y por la posteridad. Digo, entonces, para que todos esos hoy nietos chiquitos que todavía quizá no están en edad de entender uh-huh. como con mucho detalle, pero quizá las siguientes generaciones, de por lo menos de nuestra familia, ¿no? Podrán entender tu historia, escucharla y no será mal contada. Uh-huh. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartirte. Y de todo corazón, en nombre de mi tío, en nombre de nuestra familia, de verdad, hagan conciencia de donación, busquen lo que necesiten y donen. Donen tiempo, donen energía, donen órganos, donen. ¿Cómo es esto de quien no nace para servir, no... Ay, la dije mal, no sirve para vivir. Y también la donación es parte de eso. O sea, verdaderamente no es un tema... Donar no es un tema de privilegio. Es un tema de decisión y es un acto de amor. Entonces, que esto sirva para sensibilizarlos sobre la importancia de donar y la importancia de pedir ayuda y de saber recibir. Muchas, muchas gracias. Pues
gracias a ti por darme la oportunidad de exponer esta situación que yo creo que a más de uno ojalá le sirva, ¿no?
Segura estoy de eso. Muchas okay. gracias, Tito. Y a todos ustedes, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto, pronto.
Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.